Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Littlefinger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una cepa de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que cortela.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminos cofre para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 640 de Perdidos en el Éter.
Hello,
yar. ¿Cómo estás, Ezequiel el Chino?
Muy bien, aquí en... Algún día, si seguimos con esto, me van a cancelar por profesor cultural. Pero, pero bien.
Ezequiel en oriental.
Sí, puede ser, ahí está.
Porque ya estás uruguayizado.
Y además puedo, ¿cómo se llama? Tengo ascendencia de Europa Oriental y de Medio Oriente, así que Oriente, por muchos factores puedo ser. Además de que todavía no me sale la parte de cebar el mate con el termo que tengo bajo el brazo,
pero
soy de andar con el mate. A veces estábamos en casa de mi viejo allá en España y estaba con el termo bajo el brazo y el mate en la misma mano.
Ah, te fuiste a Europa y estabas mateando, porque nunca te he visto tomar mate, en realidad.
Es que yo soy un tomador mate social.
Entonces, sí, igual que yo.
Y en casa de mis hijos, sobre todo mi hermano toma mucho mate.
Y no, cuando... El tipo que se llama Vlad.
Mi hermano se llama Vladimir, y que tiene, y que sacó su pasado. El chabón es ciudadano argentino, además de español. O sea, él se hizo hizo todo el trámite para la ciudadanía argentina. O sea, y es
señor, ¿qué está haciendo?
O sea, y tiene una colección de camisetas de fútbol de Argentina.
Es una especie de Viggo Mortensen, Vlad.
Algo así, pero vivió menos que Viggo, claro, en Argentina.
Ni siquiera.
Vivió un año y moneda, pero quedó marcado de
por vida. Todo tomado.
Sí. Porque ni mi viejo es tan fanático de Argentina como él, te digo.
Nada que ver, Uruguay acaba de ganar una medalla de bronce en maratón femenino en el Mundial de Atletismo.
Ah, nice.
Y la corredora es Paternay, no me sale el nombre de pila de ella en este momento, pero ella es hija de uruguayos, nacida en el exterior, es uruguaya, ciudadana natural. Bueno, los padres son unos matemáticos, profesores de Oxford, y yo cosas saladas más. Y ella nunca vivió en Uruguay, viene todos los veranos, etcétera. Hay gente que estaba cuestionando su uruguayés, aunque fuera por Uruguay, y la mira cuando se enteró que había salido tercera en la segunda maratón que corre destruida. La mina gritó, ¡vamos Uruguay! O sea, ¿qué querés más Uruguay?
Ya está, sí, no, ya está. Listo, sí. Ya está.
Igual hablando de apodos piratas y cancelaciones, mi apodo pirata es Black Magnus, Magnus el Negro.
Bueno, está bien, pero qué sé yo.
Es más piratesco.
Es muy piratesco el negro, además, ¿sabes? No necesariamente se refiere a Tess. Black algo.
Sí. Obviamente. Que por si alguien no lo sabe, yo me hago, cuando toca ser piratas, me hago llamar Black Magnus por Black Bartolomeo, Black Bart, Bart Roberts, el pirata más exitoso europeo, porque hemos escuchado de piratas asiáticos que le pasaban el trapo, pero un tipo que capturó 400 naves en tipo 4 años, y de hecho ni siquiera quería ser pirata originalmente. Lo asaltaron su barco y lo obligaron a convertirse en pirata. Porque claro, esto es nuestra 21ª celebración del Día de Hablar como Pirata, el Talk Like a Pirate Day. Siempre les vamos a dejar con estos programas por si usted no sabe de qué se trata esto. Es un día en el que se celebra el 19 de septiembre los piratas, o la fantasía que tenemos de los piratas, y les dejamos un link con nuestros programas anteriores y con la historia del Día de los Piratas. Pero hace 10 años tenemos otra tradición dentro de esta tradición, que es hacer más de un programa de Día de los Piratas, y uno de ellos es nuestro crossover anual con la Tortuli, que se llama Isla Tortulia.
Sí.
La Tortulia está haciendo dos crossovers, o sea, ya es un podcast que terminó, pero dos veces al año salen para hacer un crossover con Jugando con los Abuelos, un podcast de juego de mesa español, y con nosotros. Y Diego nos trae una historia esta vez sobre el Duke de Dancing, un barco corsario francés del siglo XIX que, después de grandes aventuras de su capitán, que era un heavy resalado, super comando pirata, desapareció de tal rastro. Y quizás apareció como buque fantasma. Pero los detalles que nos va a dar Diego, los detalles son mucho más espeluznantes que eso.
Sí, son o sea, de débil y sin dadita, el chiste que dice, bueno, también le llevamos la carne a estas notas. Ahí, esperen, es una historia interesante y el final es lo sorprenderá.
Y vienen Diego y Seba para aportar sus comentarios justos, y Diego para hacer este relato con la calidad que lo caracteriza a quienes hayan escuchado La Tortulia, Configuración Vórtice, El Cine Más Negro u otros episodios de Isla Tortulia. Les recordamos a la gente que en bit.ly/perdidosetra tienen las principales formas de escucharnos o vernos, o por ejemplo ver los programas de La Nerdoteca, nuestro spin-off, que es con camarita y todo, las redes sociales, diferentes lugares donde no solo ver el programa, dejarnos comentarios, sino ver estos reels o shorts o TikToks o lo que sea que nos están ayudando a mover y han traído algunos oyentes y alguna gente que no nos oye, pero oye eso y nos pelea o nos va para adelante. Vamos arriba los que nos va para adelante. También tienen ahí los links al cafecito para colaborar desde Argentina y al coffee para colaborar desde Uruguay y el resto del mundo y dejarnos sus monedas pirata. Doblones.
Exactamente, sus doblones.
Tus piezas de 8.
Piezas de 8.
Dirían. Pero también nos encanta recibir mensajes y tenemos algunos mensajes de la audiencia sobre todo sobre el programa anterior, el de Strange New Worlds, donde tuvimos que darle lamentablemente palo. Gonzalo Silvera dice en Blue Sky, buenas, me acuerdo de que en Discovery, cuando Culver pasó de ser doctor a consejero, me sacó un poco de la historia. ¿Cómo se supone que un médico de la noche a la mañana sabe llevar adelante una entrevista psicológica? Pero bueno, los dos roles están en el área de la salud, qué sé yo. Sí, eso pasa. Por un lado podemos decir, bueno, los profesionales de la salud del siglo XXII, XXIII tienen una amplitud más grande. Ponele.
Psiquiatra, sí, para el médico.
También. No, en el caso de Culver fue más bien que los guionistas no sabían qué más hacer con el personaje, y como él había vuelto de la muerte, ayudó a la gente de una manera no profesional a encontrar su lugar en el siglo 31 o algo así. 32, sí. ¿Al que van?
El de la Legión.
Sí, el de la Legión, uno de la Legión. Ay, y por lo menos encontró...
Me acordé del muerto parrado, la madre.
Sí.
La madre.
Y que le dieron algo que hacer a Wilson Cruz, al actor, que estuvo bastante bien. Yo, esto lo habla Gonzalo en referencia a lo que yo digo, que a Batel la hacen cambiar de ser capitana de nave común y corriente a de repente ser la subdirectora y después directora de la rama judicial de Starfleet. Eso es muy, muy distinto. Sigue diciendo por ahí ese.
Dice en Strange New Worlds, y creo que también en Picard con Bradley Crusher, el rol del médico aparece aún más desdibujado. Están más involucrados en lo militar. Entonces, que corresponden a oficiales de mando o seguridad. Creo que una de las cosas interesantes de Star Trek es ver cómo esos roles distintos interactúan y no que cualquiera pueda hacer cualquier cosa. Sí, es lo que hablamos un poco de Chaplin Menga. Chaplin Menga arranca como que, es el médico y la enfermera, y después resulta que son básicamente comandos espaciales que tienen un pasado de loco de...
Turbio ninja,
espía, zaraza, en medio de la guerra Klingon, que además se papoteaban con Kubolin y terminaban mano a mano contra un Klingon.
Me había olvidado de la papota, la puta madre.
Qué bueno, que eso además supuestamente... las escenas de pelea de Menga supuestamente tienen que ver con que a Babs...
es practicante de jiu-jitsu brasileño.
Y supongo que alguna cosa más, porque no hace nada de takedowns.
Está, pero ese es como cuando vos ves en una serie que de la nada donde un personaje canta o baila, es porque el actor les dijo, che, necesito mostrar esto para ni reír.
La han bailando, que es Chrissy Chong, que es bailarina y quiso ser bailarina.
Es una chonga, como le dice Carly.
Le decía yo. Así que sí, son esas cosas que no tienen mucho sentido, pero bueno, también un poco sé que se dejan.
Igual, claro, el tema acá es, está con Beverly Crusher en Picard, Beverly está trabajando como una especie de médico sin fronteras en un momento. Lo que tiene Star Trek en general, sobre todo a partir de TNG, es algo que le pasa a todas las series de ciencia ficción similares, que es el síndrome del que está en los créditos. Como vos no querés tener, a menos que sea un rol importante, invitado, un personaje, vos no querés pagar un montón de personajes secundarios y actores secundarios, los principales terminan haciendo cosas para las que no se supone que están capacitados. Tipo, mandan a Data a una misión diplomática, o a Bashir con la misión diplomática. Lo cual yo me puse a analizar, y Star Trek pasa todo el tiempo,
¿sí?
Pero no tanto en TOS. En TOS, y acá vas a tener que creerme porque vos no tenés tanto visto como comentaste, entonces, prácticamente todas las semanas bajaban al planeta Kirk, Spock, McCoy y un sociólogo, un arqueólogo, un biólogo, un botánico. Siempre tenían un personaje menor que tenía el rol del especialista. El más importante quizás sea en Space Seed, el episodio de Khan, la historiadora.
Claro.
Que es Marla Givers, que se enamora de Khan, que se entusiasma con la figura histórica porque la admiraba y todo. Pero tenían eso. Después, en las series siguientes, siempre son los personajes. Capaz que Disco un poquito lo arregló porque usaba los personajes secundarios del puente.
Sí, tenías a Chamolito, todos los profesores.
Ya no sabía el nombre. O José.
Y otros, sí.
Entonces, por ejemplo, decir que Obosekun había crecido en una colonia medio nudita y llevarla a un contacto con una civilización estaba bueno, en vez de que de repente se sacaran del culo que Michael sabía de eso.
Claro.
Pero pasa mucho en esta. Sigue sobre los Gorn. Entiendo la crítica y estoy de acuerdo en parte, pero no creo que sea algo ajeno a Star Trek. Los Gorn al principio se los presentó como entidades con las que no es posible el diálogo. Esto fue cambiando con el tiempo, pero esa es la primera impresión de dejarnos un momento. Pero de nuevo, los Borg no cuentan como especie, y convertir a los Borg de... Los Borg arrancan como un personaje de terror, como una cosa de terror, o zombies. Convertir a los Borg en algo con lo que podés dialogar es totalmente llevarlos hacia el espíritu de Star Trek. En cambio, convertir a los Gorn de una especie que parece monstruosa, pero que no lo es,
claro,
a los xenomorfos de la salada, de los techitos verdes, ya no es. Alguien estaba discutiendo en Instagram. No, pero se modernizaron y no sé qué. No, esto no es modernizar, esto es cagarte en el espíritu de Star Trek, punto.
Claro, o sea, porque te estás hablando de una civilización, porque los Gorn son una civilización, que tienen, o sea, una civilización warp, tienen naves de todo tipo, qué sé yo, y una tecnología medio mezcla orgánica, ¿sabes? Pero siguen siendo, digamos, básicamente cazadores espaciales. Una plaga, sí. Una plaga de...
Yo invito a la gente que quizás no haya visto Arena, el episodio original de TOS.
Mi caso.
Que intente ver más allá de tipo en traje de goma de lagarto.
Claro, sí. Es.
Y entienda a qué se refiere. O busquen la adaptación a cuento, aunque sea, si no quieren lidiar con esa imagen. Pero se trata literalmente de que unos aliens superiores ponen a Kirk y a un Gorn en un planeta para ver si se cagan a tiros y aprenden que no, que bueno, capaz que no hay que cagarse a tiros.
Ya, se quedan un rato a pines y después entran en... Bueno, a ver, Terrarium.
Sí, claro.
Pero bueno, pero con Kirk y un señor en un traje de goma.
Y un tipo en un traje de goma. Yo puedo discutir un montón de cosas de puntos finos de Star Trek o de la temporada Strange World. Esto de los Gorn que ha hecho Strange World no ha habido discusión alguna.
Vamos a una cagada.
Porque yo le decía a esta persona que me discutía en Instagram, es como que vos saques una película de alguien y retconees que en realidad los xenomorfos son una especie amante del arte y la diplomacia.
Claro. Que tienen una civilización y tienen naves espaciales. Y ya es un montón. Ya es un tipo. Ya que realmente tienen un nivel de claro. Los
de sofisticación.
Claro, son un bicho que lo agarra y te come. Ya está. Es eso. Parece,
a ver. Expandir el lore de algo es. Yo no me acuerdo cómo termina Predator 1. Pero me acuerdo que Predator 2 termina en que vienen unos Predator. Y como que reconocen como un adversario valioso al personaje de Danny Glover y le dan un mosquete antiguo y ves que tienen como una cultura, una civilización, cuando antes podía ser un tipo en viaje de cacería de domingo, es la primera.
Acá en Predator 2 te tiran el hint de que sí, los Predators, hoy en día que ya se los conoce como Yautja.
Los Adam Yautch de los Beastie Boys, sí.
Que era una bestia el guacho, ¿no? Sí, vivo. Uno de los Beastie Boys se murió, ¿no? O capaz
sí,
maté
a alguien. Sí, sí, sí. No me acuerdo cuál Beastie Boy falleció, pero no falleció.
No importa, pero bueno. El punto es que estos bichos tienen una civilización, tienen naves espaciales, tienen tecnología, y les gusta ir de cacería. Y les gusta...
Justamente oponentes. Adam Yautch o MCA es el que falleció.
Ah, justo. Entonces por eso lo reconocen a David Glover y el hint es... El guiño, digamos, es sí, dar un trabuco, un mosquete viejo, pues, y hay como trofeos en la nave, y que lo que indican es que van catando
han visitado en diferentes épocas. Expandir el lore es agarrar a los Brim, de los cuales no sabemos nada en Deep Space Nine, y que en Discovery te digan que son. Señores de gelatina dentro de trajes. A mí yo siempre he dicho que me gustaba más el lore de las novelas.
Sí, está mejor.
Expandir el lore es agarrar a Boba Fett, que fue creado primero como una especie de Super Storm Trooper y después lo usaron de Bounty Hunter en Empire Strikes Back, y venir después en novelas y después en series animadas y de televisión y crear toda la cultura Mandalorian. Pero ahí no está yendo en contra. Nadie dijo... El día que apareció Boba Fett, Boba Fett es el único de su especie que usa armadura.
Claro.
O Boba Fett es un contador. Expandir el lore es quizás después de décadas de que los Mandalorian fueran esta cultura espartana guerrera, es hacer lo que hicieron en Clone Wars, demostrarte que hay todo un movimiento pacifista y unos hardliners y no sé qué. ¿Podés hacer eso con los Gorn y algún día seguro que lo van a hacer para arreglar el parche? Muy probablemente. Pero vas a tener que decir que estos Gorns eran un experimento mutante o algo por el estilo que se salió de control. Mm. Como está planteado ahora en Strange New World, los Gorn son esto. Y no es una impresión nuestra, porque los guionistas y showrunners hablan en las entrevistas contentísimos con lo que hicieron con los Gorn.
Y sí, porque son gente que claramente no están pensando en arena, no están pensando en Star Trek, sino están pensando en, bueno, en Alien.
Qué bueno que está esto. No, si vos querés hacer Alien o Predator, conseguí laburo ahí, Master.
Claro, tipo.
Perdón, fue de vuelta esta parte de los Gorn nos saca.
Es polémica y nos pone. Los Gorn nos ponen calientes. No es ese sentido.
Nos saca.
Y bueno, dice. Eso, está igual. Y dice, bueno, esto de que, bueno, el episodio de Ortega, en cierto sentido, creo que trata de humanizar a los Gorn, justamente, bueno, mostrando que puede haber más complejidad, que ellos no son el enemigo. O sea, más complejidad, aparte, o sea, por fuera de ellos son el enemigo. Quizá es algo que cambia con el tiempo o no, pero quién sabe, sí. O sea, claramente Terrarium es la precuela, comillas, es la precuela de Arena, básicamente. Es los medios, pues están hasta los Metrons, bueno, spoiler por si hay no, spoiler de un capítulo no importa, pero está. Si no lo vieron, pero por el spoiler, pero bueno, la verdad. Pero entonces, Terrarium es la precuela de Arena, sí. Y sí, la idea es justamente mostrar que los Gorn no son cabezas.
Yo dije la semana pasada que esta era la primera aparición live action de los Gorn de Arena. No, mal. En Enterprise, en The Mirror Darkly, cuando van al universo parte 2, cuando van al universo espejo, hay un Gorn live action que es el maestro de los esclavos en la Defiant del universo espejo. Así que eso es no le erré ahí. Después han aparecido en animación un cadáver que tenía Lorca, un esqueleto.
Que de hecho se parece a los Gorn de Arena, porque es bastante.
Sí, sí.
Un señor, es un tipo, un esqueleto, una persona con cabeza de lagarto.
Cabeza de lagarto. De lagarto.
Así.
Bueno, seguimos adelante con los mensajes. Yo acabo de cambiar para ver esto de los Gorn, el dato. Hablando de lagartas, Juan Sobrado, en el programa 637 de B, en Spotify, todavía no terminé de escuchar este episodio y ya busqué lagartas para escucharlos. Buenísimo, abrazo para todos. Escribiste mal lagartas, hay una suela de eso.
Faltó lo necesario, sí.
Y dice, después sigo comentando, así que bueno, espero que hagan algún otro comentario sobre el episodio. Fran dice, en Spotify también, sobre el 639 de Strange New Worlds, dije que era 639 Strange New Worlds, dice, líneas ley, maldad absoluta, guardianes, destinos, ¿qué pasó con mi ciencia ficción?
Sí, a ver, puedo aceptar las líneas ley, porque ponerle que son, no, que no sean, o sea, que son, digamos...
Que es algo a lo que le dicen líneas ley.
Claro, lo que llaman líneas ley en realidad son estos conductos o autopistas, no sé cómo decirle, pero bueno, conductos hiperespaciales de una sesión muy antigua, eso es sci-fi, está en todos lados. Ahora, lo otro sí, maldad absoluta, guardianes de tiro, toda esa parte es como...
Yo creo que lo peor es la maldad absoluta, porque los guardianes y la predestinación, que es el time loop o el grandfather paradox, todavía. El problema es que enchufaron todos estos elementos en un solo plot, apuradísimo además.
Sí. Y además, en un capítulo, porque en realidad, en el capítulo de
Guardians of Time,
eso, te dicen, sí, estos bichos son malos, muy malos, pero no es, son el mal. Acá es, son el mal primordial que se debe enfrentar a los guardianes que son... Y como, bueno, hijo.
Sí. Como dijimos la vez pasada, uno de los problemas es este problema de le sacan valores y exploración y dilema moral para hacer más entretenimiento y no sé qué. Y el otro es, bueno, capaz que no le ponía tan bajo puntaje si no querías enchufarme un mega final de temporada basado en un episodio donde apenas referencias cosas y el personaje de Batel y todo. Es tipo, uno acepta una desviación de algo. Todos tenemos nuestro nivel de tolerancia. Poneme las líneas ley, dale, bueno. O poneme guardianes, dale, bueno. Pero poneme todo junto y rompes, como dicen los gringos, es el pedazo de paja que rompe el lomo del camello. En español, tranquilamente podemos decir el vaso, la gota que derrama el vaso de agua, ¿no? Pero está. Y siguen los comentarios sobre ese episodio.
Dino, nuestra querida Dino, dice justamente sobre el mismo dice, qué rápido te dejó las canciones, yo ni he terminado, tengo dos capítulos pendientes, pero como no me dan muchas ganas de terminarla, la verdad. Pero como que no me lo dice. Y dice, me pasé de temporada como probablemente el siguiente fin de semana acabe la serie solo para cancelar ya las suscripciones de Paramount. De todas sus formas, a ustedes los escucho un ratito. Y yo le respondí, nosotros tenemos una opinión bastante similar a la temporada, o peor. En realidad peor, más que me. Pero sí, o sea, estamos todos bastante de acuerdo. O sea, al menos la gente de ahí. Sí, ya está. Fue una temporada floja.
Feliz Día de la Independencia para Dino y todos sus compatriotas mexicanos. Hoy 16 de septiembre. Además, Día de la Historieta Uruguaya. Pero bueno, celebran bueno, no el Día de la Independencia, sino corríjanme, como la declaratoria o algo que es el Grito de Dolores. Clásico momento en el que, como acá está en Uruguay, el grito de Asensio, etcétera. Pero sí, se considera la declaratoria de independencia o el día de independencia, y es cuando arranca la guerra de independencia mexicana el 16 de septiembre de 1810. Así que saludos a Dino y a toda la gente en México. Y el último mensaje que tenemos por acá por hoy es de Darío Comic en Instagram sobre Strange Wars. También dice: todo lo que tenés que saber sobre Strange Wars, capítulo a capítulo, con la minuciosidad que solo los perdidos en el Ether pueden reseñar. El Enterprise y el Zeppelin Multiversal viajan a velocidad warp directo a sus auriculares para otro episodio de colección. Esto es lo que ponen las historias, Darío. Es como el hype, la venta que nos hace, y la tengo que reproducir. Después nos deja el comentario sobre el episodio mismo.
Sí, sí, la verdad que en ese sentido es ya hemos hablado, lo bancamos mil. Gracias por el aguante que nos hace. Lo he charlado con él por Instagram, digo. Y agradezco siempre el aguante que nos hace. Y bueno, y gracias por las palabras y por considerar, porque apreciar lo que nosotros hacemos. ¿Verdad? Se siente muy lindo ser apreciado cuando uno hace esto, y a veces siente que lo hace para tres gatos locos, y de repente viene un chabón nuevo y te dice, esto está buenísimo. Bueno, gracias.
Sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música ahora antes de pasar con Isla Tortulia. Como se habla de un posible buque fantasma, Diego eligió el tema de Monkey Island. Yo busqué un cover, está hecho por una gente que se llama The Game Brass, junto con Disco Cactus de invitado. Y te cuento que el compositor del tema de Monkey Island, todos los de nuestra área lo tenemos en la cabeza, es de un señor llamado Michael Z. Land, que era compositor de LucasArts. Entonces, además de la saga de Monkey Island, el tipo te compuso o co-compuso Indiana Jones and the Fate of Atlantis, X-Wing, TIE Fighter, Sam & Max Hit the Road, Day of the Tentacle, Dark Forces, The Dig, Full Throttle, Green Fandango, X-Wing Alliance, ahí fue editor de música, The Phantom Menace, Episode One Racer, sigo un montón de juegos hasta el día de hoy. Compuso música o Coco volvió a comprar música para Return of Monkey Island del 2022. Así que un tipo que fue la banda de sonido MIDI de nuestras infancias y adolescencias. Vamos a escuchar entonces este tema de The Secret of the Monkey Island, que es como se llama el juego original, de Michael Zeland, por The Game Brass y Disco Cactus, y luego navegamos hacia Isla Tortulia.
Perdidos en el Éter.
recibimos en estos mares picados de Perdidos en el Éter a, en primer lugar, a pesar de que él no va a ser quien lleve la voz cantante, a Taliman Sebas, el Talim y Banana, el contador de los siete mares. ¿Cómo estás, Seba?
Muy bien, muy bien. El Taliman, que es el contador del barco pirata, el que lleva balas de cañón, litros de grog, y ratas. Cuenta cuántas ratas van quedando también.
Perfecto, perfecto. Y después, por supuesto, al capitán, querido capitán, almirante a estas alturas de la vida, Diego el Corredor Soler, que hoy con nos trae la historia de hoy.
Qué honor. Muy bien, muchas gracias. Voy a recibir los dos con un yarr, la verdad. Muy bien. Yo estaba acá de vuelta y tengo que decir una cosa, a ver qué decís, Corredor. Sabes que el otro día tuve la alegría gigantesca de que mi foto saliera en ¿cómo se llama? En un en
Galería. Salió en Galería.
En revista Galería, sí.
Un fotógrafo en Instagram fue y seleccionó sus fotos de la carrera el otro día y una de esas era la mía. Así que mal no habré salido, si no hubiera seleccionado.
Pero saliste bien, con pinta de hombre, tipo, agarró con las manos en las rodillas.
Bueno, era una foto razonable.
Bien.
Pero bueno, por algo lo habré elegido. Pero bueno, muchas gracias por bienvenirnos. Bienvenidos, no sé si esta palabra.
Bienvenidos.
Pero ustedes nos bienvienen a nosotros. Muchas gracias por bienvenirnos nuevamente, muchachos.
Nuestro décimo crossover es la Tortulia.
Tremendo. Ya se va, ¿te das cuenta? Hay más islas tortulias que tortulias. Me parece tremendo eso.
¡Wow! Sí. De verdad. Porque prosigue, sí. Ahí me sorprendí, estaba pensando cuándo empezó esto de Talk Like a Pirate y cómo volvió con el Black Flag y cómo se fue y volvieron de vuelta a los piratas y ahora, ya está. Hicimos todo el ciclo pirata de fama, desaparecer y volver. Todo en este podcast.
Y volver todo sí, por acá, sí. Acá. Y este es el año 21 en que en Perdidos en el Éter celebramos el Talk Like a Pirate Day. O sea que al año siguiente que estábamos en Perdidos en el Éter empezamos a festejar.
Wow. Unos visionarios, tengo que decir, ¿eh?
Teníamos que llenar programas semanales.
Sí, unos visionarios. No, pero igual, el día de hablar como pirata, o sea, yo creo que fueron unos visionarios, sí, en ese sentido. En un momento los piratas estuvieron muy de moda por el tema de esa guerra ancestral que se descubrió que era de los piratas contra los ninjas, ¿no? En esas épocas pretéritas de internet, tipo la época de que estaba de moda Chuck Norris y eso, en esa época.
Más o menos como ahora hace poco hubo una guerra entre caballeros y gnomos, no sé si la viste.
No, me la perdí totalmente.
Ah, sobre todo, yo no consumo TikTok.
Yo tampoco.
Pero sí, 100 reels de YouTube de From the.
Llegan a los viejos.
Sí, claro.
Me mandan a mi madre por WhatsApp. Así como.
En reels de Instagram hubo como hace breve batalla supuesta entre los caballeros y los gnomos y de qué lado estabas. Y era, por ejemplo, alguien vestido de caballero pateando un gnomo de jardín. O un gnomo de jardín al que le ponían un chumbo delante y decía. Estoy pronto para buscar a los caballeros.
Es medio terrible, porque me obligan a ponerme del lado de los gnomos.
Yo estoy 100% del lado de los gnomos.
Es medio terrible, me obligan a ponerme del lado de los gnomos, pero ¿qué voy a hacer? Ah, ya elegí un lado.
100%. Y el gnomo es peligroso porque el gnomo te hace guerra de guerrillas atacándote los tobillos.
No, el gnomo es gravísimo, no, por eso me duele mucho. Yo después de verle para Chaun, 1, 2, 3, 800, yo a todo el mundo faérico le tengo miedo, ¿viste? Además, yo no sé si ustedes, claro, capaz que no terminaron de leer toda la saga de Hellboy. Después, Inglaterra lo toman todo, las hadas y desaparece, está todo lleno de hadas, todo. Yo el mundo faérico me da miedo a mí, el mundo faérico. Pero si me vas a elegir entre caballeros, yo me elijo.
Pero qué sé, güey, el mundo faérico te da miedo, ¿qué? Pero los buques fantasma, digo.
No, ¿qué buque fantasma? Acá no hay ningún buque fantasma. Acá
hay
¿No? No hay ningún buque fantasma.
Hay solo un buque normal,
cosa. Un buque normal, sí, señor. ¿Por qué? ¿Qué dijo fantasma? Bueno, yo no hay fantasma. No. Yo no hice fantasma. Cuando la realidad ya es aterradora, pues sí.
¿Verdad?
Sí,
ciertamente.
Sí, es terrible. Es terrible. Bueno, perdón que antes de empezar, quiero saludar a ese, porque no lo saludamos, porque ya lo debían haber presentado antes en el
programa. Claro, sí, sí.
Ese, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo?
Muy bien. Vale.
Quería saludar a ese, normal.
Ya le hablamos seguido porque hablamos.
Sí, igual te quiero saludar porque no hablar, pero hablar así, bla, bla, bla.
Ese pirata que está allá.
Es nuestro gran pirata, digamos, de las Provincias Unidas, nuestro pirata del resto de la provincia. Bueno, gente, yo quiero arrancar. Vamos, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que nos hace hoy estar hablando de piratas? ¿Es el loro? ¿Qué puedo decir que es el día de hablar como pirata? Bueno, pero ¿por qué es el día de hablar como pirata? ¿Por qué estamos hablando de piratas? ¿Es por el loro? ¿Es la pata del palo? ¿Es el parche en el ojo? ¿Qué es? No, no es la realidad de ser un pirata, porque el pirata en realidad es un personaje bastante terrible, no estamos de acuerdo, asalta barcos en alta mar, sangre, fuego, y con mucha frecuencia, con terrible violencia, ¿no? Retienen una tripulación, en general de gente que son lo más laburantes, ¿no? Gente muy honesta, a toda la tripulación y a todo el pasaje también, que el pasaje también puede tener, no tener nada que ver, para robarle todas sus posiciones y toda su carga, sin que la vida de los asaltados sea precisamente una prioridad, eso termina cayéndose hasta el fondo. Entonces la vida del pirata era una vida corta, bruta, ignorante y sucia. Y entonces, dejando de lado a Sebastián, que Sebastián ya sé lo que va a decir cuando yo llegue, si hoy no estamos idealizando a la marginalidad, si no estamos idealizando una rapiña en medio de los barrios periféricos de Montevideo, ¿por qué estamos idealizando un pirata? Y ahora Sebastián vos me vas a decir, no, porque el negro Kevin, no sé qué.
Sí, yo me enteré del fallecimiento, del asesinato del negro Kevin. Sí. No conocía quién era el negro.
Yo tampoco.
Me enteré. Ah, no conocía el negro Kevin. El vecino tampoco, por eso le metió 4 balazos.
El negro Kevin era un influencer y trapero, ¿no? Rapero cumbia 420, algo así. No, pero sí idealizamos la marginalidad. Sí sigue habiendo un montón de películas de criminales, de delincuentes. El gangsta rap no es lo que era en los 90, pero sigue existiendo.
Sí, y está bien eso. Eso está bien. Y ahora te voy a decir por qué está bien eso que estás diciendo. Pero. Bueno, yo no te. A ver, difícilmente yo te escucho hacer apología a vos, Magnus, que te conozco, hacer apología de el tipo que fue y cagó a tiro al negro Kevin.
No
creo que hagas eso. Exacto. Pero lo que sí coquetea con lo que vos dijiste recién es que, ¿qué es lo que nos hace romantizar? Que es la idea del pirata, la abstracción del pirata, lo romántico del pirata.
Uh-huh. Que lo romántico sucede por uno de los. De los pilares de la tortura, que es historias que le pasaron a gente lejos y hace mucho.
Y hace mucho, exacto. Entonces, al tener de cuentas, lo que pasa es que son leyendas. Entonces, eso es lo que nos gusta. Y ahora yo les pregunto otra pregunta. ¿Qué te hace una leyenda? Entonces, una leyenda, quiero hallar respuesta, ¿no? ¿Qué te hace una leyenda? Entonces, a ver, puede ser que lo que te haga una leyenda es que sos un verdadero inepto. Podés ser un inepto y ser una leyenda.
Steve Bonnet.
Exactamente, exactamente, que era un diletante, un aristócrata que para superar una crisis de los 40 dijo, bueno, voy a vender todo lo que tengo, me voy a subir al mar.
No se podía comprar un Porsche en esa época.
No se podía comprar un Porsche, se compró un barco, ¿no? Y entonces tenía hasta su propia biblioteca a bordo, que llena de libros que se caían cuando el mar sacudía el barco de acá para allá. Porque ¿quién se le ocurre tener una biblioteca del mar, no? Eso te hace una leyenda. ¿Qué te hace hacer una leyenda? Bueno, capaz que lo que te hace una leyenda es el físico imponente, ¿no? Tu estampa, tu altura, tu fuerza. Estás vestido en un saco largo, negro, que forma una silueta de una figura temible y mortal. Sos como una especie de ángel de la muerte que desciende sobre los barcos enemigos. Tenés una barba larguísima, trenzada, las puntas prendidas fuego, para mostrar que no tenés miedo de nada, ni que se te prenda fuego la propia barba. Y ese era Barba Negra, que los pistoletazos, bien sabemos, no lo paraban, ¿no? Y es de como Rasputín, por decir algo, lo pegaban tiros al lado y seguía peleando. Y su mito corrió de tal forma que algunos decían que venía del mismísimo infierno, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que es por ahí. Así que hoy vamos a hablar de qué es lo que convierte a un pirata en leyenda, gente. De eso vamos a hablar. No sé si quieren hacer algún comentario, no están entendiendo nada, están preguntando, ¿qué está hablando este hombre? ¿Nos va a contar una historia de alguien, no? ¿Qué está haciendo? Bueno, vamos a ver.
Misterios y leyendas.
Misterios y leyendas con Edward Mulher, por supuesto, que era el que iba al lado de David Hasselhoff, el auto fantástico. Es terrible que yo pueda decir todas esas cosas. No se va a poner mejor con la edad, es lo único que voy a decir. Sebastián, ¿vos te acordabas de Secretos y Leyendas Secretos y Misterios con Edward Mulher?
No.
No te acordás.
¿Qué de esos programas que traes a veces?
Sí, que yo traigo. Exacto. Buen man dijo Secretos y Leyendas, dijo. Sí, aparte, Secretos y Misterios yo creo que tuvo 8 episodios. Porque yo cuando era chico era fanático del misterio, me obsesionaba con todas esas pelotudeces.
Compraba la Descubrir, la Conozco Más.
Todas, todas, sí, todas, todas, todas. Eran terribles y las compraba todas. Y así es que, bueno, en su momento estuvo obsesionado con la autopsia del extraterrestre.
Claro, el videocassette con la revista. El
videocassette con la maja. Bueno, entonces vamos a pensar, ¿qué hace un pirata en leyenda? Pensemos, por ejemplo, en François Arginaudot. Quiero decir Arginaudot porque va a ser la forma más fácil de manejar. Porque tiene un apellido muy complicado. ¿Cómo se escribe? Porque es francés, ¿no? Entonces tiene un apellido. François Arginaudot, hijo de Louis Arginaudot, comerciante, era él, y ella, Catherine Jacquette Victoire Baudin. Este señor, François Arginaudot, nació en Nantes el 22 de agosto de 1734, una época muy convulsa para tener la mayoría de edad en las guerras napoleónicas, por eso muy convulsa. Y, dado que está en Nantes, que es una zona marítima, que aparentemente parece que Nantes dio lugar a muchos armadores que pudieran hacer barcos piratas que se pusieran a la mar, este señor no estaba destinado a terminar siendo un corsario. A los 18 años estaba a bordo de un barco, el Sans-Culotte, que era un corsario, y a los 24 ya comandaba a este barco para el elevado servicio de la Armada Francesa. Pero, ¿qué te hace ser una leyenda? Más. Esto no alcanza. Precisamos más. ¿Qué te hace ser una leyenda? Bueno, lo que te hace ser una leyenda es ser extremadamente atrevido. Porque este señor François, en otro buque, que era el Roi Speculateur, estoy haciendo lo mejor que puedo por pronunciar estos nombres.
¿El especulador era?
Oro, que no sé qué quiere decir. Oro especulateur. ¿Para qué te lo busco? Así los dejo.
Y capaz que era, claro, era un maestro en trading y criptomonedas de la época.
Sí, que era esto. Ya te busco. ¿Qué era?
Me gustó que me arrancas re joven en esa época, ¿viste?
Re joven.
De los 23 estaba. Sí,
happy eso. Speculator quiere decir.
Especulador del happy.
El especulador feliz quiere decir. El oro especulateur.
Yo debo admitir que yo sé quiénes eran los Sanculó. Pero me reí cuando lo dijiste porque tengo 12 años.
Claro, los Sanculot. Sí, no vamos a explicar hoy lo que son los Sanculot, pero son una cosa, son importantes, búsquenlos. Entonces, en otro buque, este señor, el Oro Especulateur, se acercó a Dartmouth y se acercó demasiado, tanto como para ponerse al rango de sus formidables baterías. Arginaudot lo que ve en la bahía de Dartmouth es un gran barco de hierro de la flota real, protegido por los cañones de la ciudad, ¿no? Porque está dentro del rango de ese disparo, ¿no? Pero está solo protegido por los cañones de la ciudad, no hay más barcos. Entonces ve una oportunidad, se acerca, lo cañonea para asustarlo, todo bajo el fuego enemigo constante de las baterías. Después de cañonado, salta a bordo del barco este con unos 50 hombres, corta las suas que lo retienen, cambia la dirección de las velas y huye con el barco enterito, con dos barcos, o sea, con el que traía y con el otro. Todo en un cuarto de hora. Estas cosas son las que hacía este hombre.
Digno de Jack Sparrow.
Digno de Jack Sparrow. Pero, ¿qué te hace una leyenda? La guerra te hace una leyenda. Por ejemplo, en 1813 Inglaterra le declara la guerra a Francia. Que, siendo Inglaterra un poder marítimo, al menos en esta fase inicial de la guerra, bueno, no siempre, pero al menos en esta fase inicial de la guerra, lo que decía fue una guerra más comercial. No, todavía, en esta época, la guerra napoleónica todavía no era una guerra tanto de tierra, todavía había una situación medio de guerra fría, de comillas, entre las potencias, y entonces, estamos hablando de que las acciones son principalmente comerciales, ¿no? De barcos y flotas enfrentándose entre ellos. Una ideal para los corsarios, ¿no? Entonces, Arginaudot va a recibir el mando de la corbeta Blonde. Que no sé cómo se dice en francés, Blonde. Pero bueno, Blonde. Quiere decir rubia. Me acuerdo que quiere decir rubia. En francés también
Los corsarios son como una herramienta muy útil cuando no hay una guerra súper abierta, desatada, ¿no?
Sí. Sí, claro, claro. O tenés una flota medio de la B, ¿no? Como las dos.
También, tenés que recurrir a básicamente mercenarios.
Claro, a contratistas privados, que era el, un poco. Y bueno, era el ChatGPT de la época, ¿no?
Si tenías 23 años, ¿qué ibas a buscar?
Claro.
¿No? Como este tipo. Y ascendió enseguida en la escala.
Exacto. Entonces, ¿qué era? Ahora Sam Altman te dice, no, en 2 años no vamos a quedar todos sin laburo. ¿Por qué dice eso? Porque quiere que le compre el ChatGPT, por eso dice eso. ¿No? Y entonces esto es lo mismo. Es tipo, ¿dónde está el futuro? El futuro es ir y subirse un barco y cañonar barcos ingleses. Y bueno, ahí vas.
Que es ser ingeniero de prompt.
Que es ser ingeniero de prompt, claro, exacto. Que es ser ingeniero de prompt en ese contexto. ¿Ustedes se acuerdan de un aviso de capacitate para la producción del futuro instalador de gas? ¿No se acuerdan de ese aviso?
No. Esa en particular no, pero acuerdo a otras que usaban similares.
La profesión de fútbol. Bueno, entonces recibe el mando de la corbeta Blonde, que era de 550 toneladas y 32 cañones. Y un tipo como este, Arginaudot, un tipo que ya era capitán a la edad que era y que hacía las cosas con barcos más sencillos, que hacía cosas más grandes con barcos más chicos, Imagínense el verdadero caos que va a causar con esta corbeta, que es un navío militar apropiado. Entonces va a empezar a dedicarse a capturar enormes presas, presas valiosísimas, generando mucho daño económico a los ingleses. Va a capturar al Cullen's Grove, venido de Bengala, con carga valiosísimo, al Flirt, al Diana, al Eclipse, al Sally, al Rebecca, al Rollinson y al Sefi. A todos esos barcos va a capturar. Pero, ¿qué te hace una leyenda? ¿Te hace una leyenda capturar todos estos barcos? La guerra no, más. Una leyenda te puede hacer, por ejemplo, los adversarios excepcionales.
Bueno.
Por ejemplo, ¿no? Un enemigo a tu altura.
El Talisman a Batman, por ejemplo. Batman es Batman por el Talisman.
Claro. ¿Saben que cometí un gravísimo error y es no prender la grabación mientras hablábamos antes de empezar? Que siempre capturamos...
Pero les contamos a la gente, le podemos contar brevemente. Hablamos de un villano de Batman de la Z, que es el Talisman, y fue tal, o sea, fue tal shock que yo lo mencionara que Magnus y ese no lo conocían, lo tuvieron que ir a buscar, no se acordaban.
A mí me sonaba de nombre, pero sí, tal. Igual yo tampoco soy experto en Batman,
Era como un soccer de la, era como un soccer de la Z que peleaba con Usis, y no sé.
Más es de esa época oscura que.
Era una época muy de mierda.
Sí. Es la época de Jean-Paul Valley como Batman que.
Sí, igual saben que de los dibujos yo no sé si no peleó contra Dick Grayson. Porque no estoy seguro ahora, ya me fue la mierda. ¿Se acuerdan que tuvo una época muy cortita enseguida de que Batman se recupera?
Sí, es verdad. Después recupera y se descansa, se toma una licencia en Marindia.
Después de hacer el exacto. A Punta Colorada, así fue. Bueno, entonces, vamos a hablar, ahora voy a volver al tema de los cómics. Vamos a volver en dos líneas, Porque lo que te hace una leyenda, te decía, los adversarios excepcionales. Y en marzo de 1804, Ardenadó se va a cruzar con un convoy valiosísimo, protegido por la corbeta HMS Wolverine. ¿Ah?
¡Wow!
¡Wow! La Wolverine, exacto, con ese nombre, y era un nombre que le calzaba perfecto, porque no saben lo que es la Wolverine. Pero no le vamos a decir la Wolverine. Le vamos a decir como le dicen en las crónicas francesas, que le dicen la Wolverine.
No.
No le dicen la Wolverine, le dicen Le
Wolverine.
Así que le vamos a decir
Hugh Jackman. Igual te diré que es el primer buen nombre de barco británico que llega hasta ahora. Es un running joke de la tortulia que
sí.
los ingleses le ponían terrible.
Para mí es el mejor el nombre.
Los barcos y los españoles.
Y Santa María de la Mercedes. La
pero acá vos me tiraste un Rebeca, un Juanito.
Bueno, sí, que en eso siempre hay. ¿Vos te acordás que había? ¿Vos te acordás que estaban? Yo no sé si se acuerdan. Había un meme hace muchos años que eran los peores nombres de Transformers. Y había uno llamado Tom. Sí, sí, estaba Windbreaker. Windbreaker era durísimo. Pero.
¿Windbreaker es un cuello tortuga?
No, peor. Windbreaker es lanzarse un gas.
No, Breakout Wind.
Bueno, entonces Windbreaker es el lanzador de gases.
Windbreaker es polémico.
Bueno, ellos siempre lo interpretaban los que se reían de esto como que era el lanzador de gases, ¿no? Windbreaker. Pero había unos Transformers que se llamaban Tom, que eran tres que venían juntos, eran tipo Tom, Bill y Peter. Era una cosa así. Vos decís, es terrible, es un Transformer.
Quiero contarles que cuando yo hacía el preescolar en Estados Unidos, dibujaba cosas en la clase, ¿no? Y la maestra apuntaba atrás lo que yo le decía que era. Y hay uno que lo tengo todavía hasta el día de hoy, que es un dibujo de... Este fulano es un Transformer que se transforma en parada de ómnibus.
Me encanta. Y completamente un deceptivo.
Pero además, bueno, una parada de ómnibus en Nueva York, donde no es que tipo me digas importante que son las paradas de ómnibus.
Bueno, entonces se enfrentó entonces a Le Wolverine. Y este Le Wolverine era terrible. Era terrible porque tenía... 8 carronadas de 24 libras, 2 cañones y 6 carronadas de 12 libras. Pero acá viene lo interesante del Wolverine, que es lo que se digo que para mí lo hace digno de su nombre. Toda esta artillería estaba montada sobre un complejísimo sistema que me cuesta muchísimo imaginarme, de cuerdas, un sistema de cuerdas giratorio que le permitía como hacer circular los cañones y en lugar de tener que darse vuelta para pegar una segunda andanada, como que hacían rotar todos los cañones con esas piolas, y te daba un fuego continuo, te daba un ciclaje de fuego continuo todo el tiempo.
Claro, que eso es la carronada. La carronada es un cañón más cortito que está montado como en unos rieles o cuerdas en este caso para moverlo del lugar y no está fijo como los otros. Sí, es mortal eso. Es tener un F-20 de combate.
aparentemente este Volvernar era bastante excepcional en el sentido de que era totalmente giratorio el sistema. De hecho, va a terminar siendo su problema. Lo que va a terminar pasando es que, como claro, como el sistema es tan complejo, después le pegan unos cañonazos y se le rompe el sistema y marchó.
Ya.
Demasiadas piezas móviles.
El problema es eso, claro. Era un sistema fantástico, pero no era muy robusto, digamos, le tiraba de cañonazos y ya está. Y eso le daba una cadencia de fuego continua al Volvera. Entonces, nadie se enfrenta al HMS Wolverine, o como le que queremos decir, nadie se enfrenta a este barco que le hace honor a su nombre y vive.
Qué chiquito pero picoso.
Chiquito pero picoso. Nadie, excepto François Argenadot. Lo que hizo el Volvera, que no era ningún barco pelotilla, se despegó del convoy para proteger al convoy, para alejar al pirata, ¿no? De su dirección. Y se enfrentó directamente en combate al Lond. Lo fueron y lo enfrentaron. O sea, no vamos a dar vueltas, no vamos a cagar a tiro y se acabó el problema. De acuerdo a la crónica de Stefan Nicolier Tejeiro, que es uno de los cronistas de esta historia, el inglés le pide al francés una despectiva rendición, pero se la pide en inglés.
¿Ah?
Yo me imagino, una cosa así, le hubiera dicho, porque parece que la hallaron muy despectiva, la pedido de rendición. Y el francés también es muy sensible, ¿viste? Si no le pedís las cosas en francés, como que, ¿viste?, se puede enojar un poco.
Era el meme ese de Reyes de la Colina. Dice, estos chicos estarían muy ofendidos si supieran leer. Estarían muy ofendidos si supieran inglés.
Si supieran inglés. Bueno, y entonces la Blonde respondió a ese pedido de rendición con todo el fuego que le fue posible. Y fue una lucha feroz, cañonazo respondido con esa magia del fuego giratorio que tenía el Volvera. Volaban astillas, explosiones, metralla por todos lados y limpiaban la cubierta de hombres cada vez y permitían que solo los más atrevidos permanecieran en pie y se atrevieran a estar en ese lugar. Después de 3/4 de hora, Argenadot ordena el abordaje. Los oficiales enemigos, cuando el barco es abordado, tienen que ordenar ellos mismos su propia rendición 3 veces al resto de la tripulación, reconociendo la derrota absoluta. Mientras los franceses festejaban, aprovecharon los ingleses y les tiraron varios cañonazos a traición que de esa forma mataron a varios de los hombres del Blond. Así que fue una traición absoluta ahí de los ingleses. ¿Viste la pérfida? Siempre hay un cuento así de la pérfida, ¿no?
La pérfida. No sé.
Bueno, pero no sirvió para mucho. Esta traición ahí mientras festejaban los franceses no sirvió para mucho porque Le Volvera estaba tan herido que apenas levantó la bandera en señal de rendición oficial, apenas arrió la bandera, se hundió en 15 minutos. Nada más.
No le hacía mucho honor a su nombre.
¿Cómo que no? Si tuvo una pelea durísima. Para mí le recontra eso.
Perdón, pero esto de que a Wolverine no le pasa esa cosa.
Asegura. No, te
lo pasó. Se regenera.
Se curado. Se tendría que haber curado. Sí,
se hundió porque hicieron el barco de adamantio y los pelotudos.
Claro, el barco. Claro, el flota.
Muy pesado.
El flota. Qué hundido. ¿Pero qué te hace una legenda? Ganarle este barco te hace una legenda. Nada. Lo que tú necesitas es la magnanimidad. El Volvera se hundía y la traición que había recibido la tripulación les hacía hervir el corazón. Y entonces los marineros del Wolverine se empezaron a tirar al barco, pero se empezaron a ahogar y los marineros del otro barco no estaban conmovidos para nada, al revés, que se ahogue en total, no, dispararon a traición, que se mueran, y el convoy se estaba escapando. Había que ir y recuperar atacar al convoy, que era el objetivo. Pero eso no le alcanzaba a Argenadot. Porque convenciendo a los franceses, dándoles un discurso, hablándoles de su honor, de su humanidad y de su nobleza francesa, hace que rescaten a todos los sobrevivientes a tal velocidad que aún así pueden reanudar la captura del convoy. Y de ese convoy, Argenadot termina tomando 2 presas más, que son el Nelson y el Union. Y toda esta acción al corsario le terminó ganando la Legión de Honor. ¿Cómo la ven?
Clemencia para los vencidos.
Clemencia para los vencidos. Tremendo, 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 tremendo. Me gusta que les apeló al honor, humanidad y nobleza francesa. Claro, yo me imagino habrá dicho, nosotros, estos ingleses monarquistas, ¿qué saben? Nosotros tenemos una república, hemos evolucionado más, pobrecito. No tenían una república, pero bueno, detalles. Los papeles sí, entonces, pobrecito, los franceses, los de estos ingleses, vamos a ayudarlos. Pero, ¿qué te hace una leyenda? Es bueno, la adversidad te hace una leyenda.
Sí. Sí, sí.
El 16 de agosto de 1804, el Blond se cruzó con el HMS Loire, que yo pensé que quería decir rubio, que de hecho creo que quiere decir, pero no quiere decir rubio, quiere decir otra cosa, Luque. Ahora no me acuerdo. Le voy a buscar de vuelta porque.
¿El rojo?
Lo busqué, porque dije, el rubio contra el rubio, es maravilloso. Y no, es un río. Es un río, es un río de este nombre de río de Francia. Y viene del latín, que viene de una palabra gálica y quiere decir sedimento. Así que nada que ver. Pero me ilusionaba que fuera, que quisiera decir rubio y que fuera el rubio contra el rubio. Me pareció un.
¿Y dónde están las rubias?
Claro, ¿y dónde están las rubias? Está bien. Tenía otro nombre esa película, pero no recuerdo cuál es. Pero es la de Terry Crews, ¿no? Es la de Terry Crews.
Sí, claro, los Wayans.
Los Wayans, sí.
O Blond Face.
Sí, exacto. Sí, tremendo. Entonces, el Blond se cruzó con el HMS Loire. Y el combate que siguió duró 20 horas, costó muchísimas vidas y terminó. Para ustedes que eran fans del señor Avenado, ustedes que eran todos fans del señor Avenado, cuando terminó la derrota del Blond. Avenado fue hecho prisionero y pasó muchísimos años en una prisión inglesa. Finalmente fue liberado en canje. Y volvió a la acción en el año 1808. Entonces estaba la adversidad de recuperarse. Volvió, en 1808 ya volvió. Ya estaba de nuevo arriba de ahí.
Me lo imagino saliendo todo trabado, musculoso. De la
como Gaines, aprovechó en la cárcel a hacer gimnasia. No tenía nada para hacer. Hacía la rutina de One Punch Man, que no sé, 100 abdominales.
Tensión dinámica.
Charles Atlas en la cárcel, como Gaines. Sí, en fin. Bueno, debe haber hecho eso, sí.
Tatuado.
Todo tatuado. Bueno, entonces fue liberado en canje y volvió a la acción en el año 1808. Otra fase de la guerra. Va a comandar varios barcos más, con exitosas capturas que no voy a detallar en este momento, porque ya está clarísimo todo eso demostrado a este señor, no tengo que irme tan lejos. Pero va a tener que esperar hasta octubre de 1810 para comandar el barco que lo va a convertir en leyenda. Ahora sí, porque estoy prometiendo leyendas de hoy, pero sí.
El barco que le da el título a este.
No, vete bastante ahora.
Yo dije que el título es hoy, ¿cómo te convertís en una leyenda? Dije que el título, no sé. Digo, le vas a poner otro título. No sé. Vos
me diste otro título, viejo.
Yo te di otro título, pero bueno. Viste cómo es. El arte es así, Magnus, no lo puedes controlar. Las cosas toman vida propia, ¿viste? Y después decís, vos le ibas a poner a ese cuadro. Oh, vinieron unos nazis y nos cagaron a bombazo y después dijiste, no, le voy a poner Guernica. Sí, así funciona el arte. Y bueno, entonces, les decía que el tipo va a pasar a comandar el barco que lo va a convertir en leyenda. El espectacularmente llamado Duke de Dance. Me parece tremendo nombre de barco, Duke de Dance. Qué dato curioso, ¿quién era el Duke de Dance? ¿No? Porque Duke de Dance, ¿quién es el Duke de Dance? Bueno, era uno de los mariscales de Napoleón. Que claramente ya estaban en esa onda de ponerse los nombres en vida, ¿no? Y viste como es medio. Claro, ¿entendés? El boulevard llaman Duors. Nadie se le ocurre. Es un tipo de modestia. Claro, tenés un poco de modestia.
Siempre decíamos en la tertulia que ese era el signo del bananero. Exacto. ¿Cuándo es presidente bananero? Cuando se pone cosas en vida.
En vida. Claro,
el muerto, bueno, está. Si le pusiste Néstor Kirchner al coso, está bien, se murió.
Al otro día se le van a poner.
No. Ah, le puedo poner al hospital Tabaré Vázquez. Pero Tabaré Vázquez nunca se puso el nombre.
En vida no. En vida es como...
Acá tenemos leyes para eso, por suerte.
Sí, pero ponense un poquito de pudor, ¿viste? ¿No? Pero este hombre, el Duke de Danzig, claramente, bueno, no sé, le habría ido bien en algo, bueno, ponele al barco el Duke de Danzig, así que.
En la banda heavy metal. Glenn Danzig.
Ah, sí. El Duke de Danzig tiene un escudo de armas. Y es Juan Pozo. Danzig, que es Gdansk, la sigaba por acá. Googleen. Duque de Danzig escudo es, yo no sé decir los términos estos de cosas, es una franja horizontal roja con estrellas blancas y después abajo, la mitad vertical, un brazo con una espada y armadura y la otra mitad vertical está dividida en tres partes horizontales con alas, cuatro tipos que parecen ser filósofos griegos vestidos y creo que es una cruz de Malta esto.
Es una garcha el escudo, por más la cruz de Malta no les entraba, entonces le dieron, viste, cuando le das ajustar una imagen, pero no le
marcas. 60% vertical.
Pero no le marcas que te conserve el aspect ratio y te la chapa toda. Ese es el escudo de Malta. Espantoso.
Uso el generador de escudos en automático.
No, y claramente acá se inspiró en la bandera de Estados Unidos o algo de eso. No sé cómo era en esa época la bandera. Ahí Sebastián capaz que sabe cómo era en esa época la bandera de Estados Unidos.
La redonda, no, pero parece la bombacha de Wonder Woman, pero en rojo.
Sí, bastante terrible, sí, tal cual. Bastante terrible el escudo de arma del Duque de Danzig, la verdad.
Así que este hombre se mandó por el barco, digo, bueno, por el barco.
Y como capaz que fue alguno otro, yo decía, Napoleón, capaz que Napoleón le dijo, te voy a dar el nombre a un barco, pero eso lo arreglaba, ¿viste?
¿Y qué iba a decir? ¿Que soy el emperador?
Y claro, ¿viste cuando estás enojado? Cuando tenés a alguien enojado, un subordinado enojado o algo, ¿viste? Que a veces con una cosa se agarra.
Perdón, esto va a ser muy uruguayo, pero ahora estoy viendo el cuadro del Duke de Dancing, François José de Febre. Hay un cuadro en Wikipedia, hay un cuadro de muy bien fotografiado de Cañedo. Es el gran Gustav.
¡No! ¡Es terrible! Así mi miedo. Es igual, sí. Es
un cómico uruguayo.
Es terrible, boludo. Es igual al gran Gustav. Yo no estudié nada del Duque de Dancing. Capaz que era...
Porque no es relevante el señor.
Capaz que era un... Claro, por esta historia no es relevante. Capaz que es un capo. No sé, no lo estudié. No sé. No tengo idea, no sé. Capaz que es un capo. No tengo idea. Pero sí, la verdad que se parece a Gustav, sí. Es medio complicado. Ya hay otro podcast de las guerras napoleónicas que en algún momento que deben hablar de todos los mariscales uno por uno y estoy seguro de dar un programa del Duque de Dancing.
Che.
Entonces, decía, le dieron el barco. Ahora, ¿qué te hace una leyenda? Y bueno, seguir atacando los manes, ¿no? Con más fuerza, al mando del Duque de Dancing, Arguenagón empezó a cosechar éxitos sin igual. Entre 1810 y 1811, mientras acá luchaba, iniciábamos la lucha por la independencia, el Duque de Dancing se volvió el terror del Caribe. De acuerdo a otro capitán, había logrado un estimado de 36 presas. Este mismo capitán que hizo todo el cuento reporta que el Duque de Dancy había hecho una disrupción tal del comercio de la zona del Caribe que se despacharon 13 buques con la orden de su caza y captura y de entre ellos había 7 fragatas. Nada menos.
Ahora mismo.
¿Qué cosa?
Ahora mismo, digo, o sea, 13 buques.
Es un montón.
Alta flota, digo, para cazar un barco.
No, que era, claramente era tipo, el Duque de Dancy era una pesadilla, era una verdadera pesadilla. Arguenado le daba infierno a toda esta gente. Bueno, y Arguenado, que era un tipo muy previsor, estaba determinado después de conseguir estas 36 presas para regresar a Francia para poner bajo resguardo todo el dinero que había cosechado.
Claro,
porque te había juntado un montón de dinero. Y además tuvo, acá en esta fase, él tiene muchas aventuras, yo no las tengo detalladas porque si no el capítulo se lo sigue eterno, pero por ejemplo, en un momento captura una presa, no sé, va a Estados Unidos, llega a Estados Unidos con la presa y dice, hola, llegué con la presa. Y vienen los yanquis y le dicen, no, por la ley de captura de piratería marítima, de la ley del mar, te tenemos que confiscar el barco. Y se lo confiscaron. Chao, se tuvo que pasar.
Bueno, sí, porque Estados Unidos, hasta cierto punto, lo hablamos en algún momento acá en este programa, por ejemplo, recibía las presas y compraba las cosas de los corsarios artiguistas, pero en un momento... que asaltaba barcos portugueses y eso. Pero en un momento los portugueses se quejaron y en el Congreso de los Estados Unidos del siglo XIX hubo discusiones sobre dejar o no atracar y comprar presas de barcos corsarios de la Confederación de los Pueblos Libres. Imagino que algo parecido debe haber pasado, por más que Estados Unidos fuera muy aliado de Francia con todas estas movidas comerciales. En un momento dijeron, bueno, no, vamos a tratar de hacernos los respetables y no comprar presas corsarias.
Está perfecto. Bueno, y entonces no, iba a tener que conseguir un lugar donde básicamente convertir, porque calculo que la carga que tenía era algún tipo de carga material, yo qué sé, tendría azúcar, tendría tabaco, tendría café, no sé, querría cambiar todo eso por dinero y volver con el dinero a Francia, ¿no? Y convertirse en un barco de tesoro, algo así. Y depositar eso en Nantes, pagarle a sus armadores, todo lo que vos quieras, y resolver el problema. Así que entonces iba a parar en algún lado de América para repostar y después volver a Francia. Este reporte, que es el reporte de este capitán que nos cuenta esta historia y de todo esto que pasó con el Duque de Dancy, lo estrenó el 13 de diciembre de 1811. Dijo, señor, el Duque de Dancy está alterando todo el comercio de la zona, va a volver a Francia y puede parar por algún lugar de América. Eso lo contó este hombre el 13 de diciembre de 1811. ¿Y saben qué? Nunca más vieron al Duque de Dancy de nuevo. Nunca más.
Mira, chévere.
Al menos no.
Yo te voy a decir una poronga esta historia. Porque venía pintando todo re bien, era un crack, viene la gran batalla, ya está. Ya está. Es el final más anticlimático. Que baja el gobierno en Estados Unidos y dice, no, entré el barco, me fui con el duque de Danzig y pelea contra Barba Negra. Se cruza con el cala de pez como el arma una nación pirata.
Claro, con la vida.
No, después voy a comprar pucho con el duque de Danzig y desapareció.
¿Qué pasó de Danzig y dijo a su mujer?
Claro. Me voy a bailar. Claro.
Voy a bailar el duque de Danzig, claro. Y desapareció. Qué tremendo, Sebastián, lo que me estás diciendo, ¿no? No, por eso no.
Pero acá estamos para preguntarnos cómo te convertiste.
¿Qué pasó? Claro.
Nunca vieron al Duque de Danzig de nuevo. Al menos no en su forma terrenal.
Ah, bueno, ya me gusta más.
Ahora, ¿qué te hace una leyenda si sos un pirata? No, además el oro, el parche en el ojo, la pata de palo, ¿no? Joaquín Sabina, todo eso.
Ah, bueno, ¿cuántos barcos te llevaste puesto?
¿Cuántos barcos te llevaste puesto?
¿Cuánto? Bueno, eso va, hay una cosa medio circular, pero sí, ¿cuánto piensan que te llevaste puesto y te fueron a mandar a buscar, ¿no? Las cosas.
La libertad irrestricta, la violencia, la aventura, combate en alta mar, la caza. Todo eso es leyenda, es un pirata, pero para la gente de nuestra generación, los millennials viejos, hay algo más que esos piratas te pueden hacer.
Generación VHS.
Generación VHS, ¿qué es? Lo supernatural.
Por supuesto.
Lo supernatural, si sos pirata, te puede hacer una leyenda. Porque claro, nosotros crecimos con el Monkey Island, ¿no?
Claro. Por eso escuchamos una versión del tema que vos elegiste.
Por eso escuchamos una versión del tema de Monkey Island al principio, exactamente. Y el Monkey Island nos instaló en la cabeza la figura del pirata fantasma Lechuk, ¿no? Se vive en nuestro imaginario y eso cambió y mutó en otras cosas, ¿no? Y si ustedes fijan, es como que esa figura del barco fantasma, el pirata fantasma, está mucho presente en nuestra cultura. Podría hablar de Jack el Tuerto, de Alone in the Dark 2, que tenía toda su tripulación pirata convertida en gangsters, pero nadie se acuerda de Alone in the Dark 2.
Yo jugué el 4, más uno...
Sí, era cada cual eran peor. El 2, el 1 estaba buenísimo, el 2 era contra los piratas y el 3 era contra cowboys. Ibas a un pueblo del oeste fantasma.
¡Ah! ¡Me suena!
Eso era terrible. Era terrible, porque solo el bueno fue el primero. Y después los demás, todo acá cual peor.
Igual nada peor que dicen que la película de Uwe Boll, porque la película de Uwe Boll es
peor todavía. Pero tengo que decir que la película de Uwe Boll tiene una escena de sexo con Seven Seconds Away, que es como muy así como...
Nene,
la dirección de tema musical es muy llamativa. Es como muy llamativa.
Perdón, ¿hay una película de Uwe Boll?
Por supuesto, la primera de Uwe Boll. Fue cuando empezó su carrera con la película de Uwe Boll.
Pues solo fue cuesta abajo, eso es lo más sorprendente.
¿Qué cosa te va?
Que lo más sorprendente es que después solo fue cuesta abajo y allá.
Yo no decís, pará, ¿cómo puede ser tu punto alto Alone in the Dark con Christian Slater?
No, pará, no fue la primera, no. No es la primera.
¿Cómo que no?
No,
House of the Dead es anterior, ¿no?
Estoy viendo la filmografía de él en Wikipedia y tiene 1, 2, 3, 6, 9, como 10 películas antes, por lo menos.
Uwe Boll, perpetrando películas antes de que usted piense.
Pero que vos digas, la mejor película de este tipo es la película con, una película con Christian Slater y Tara Reid.
Un Christian Slater de regreso, ¿verdad?
Claro,
bajando la nave. Claro.
Es más o menos, ¿cuándo vino Paul McCartney acá? Y bueno, cuando Christian Slater empezó a hacer películas con
Uwe Boll. De hecho, bueno, yo sé que hay una anécdota que yo no la vi la película y no pienso verla, pero sí, tiene una escena que es la pantalla completamente negra y se escuchan disparos.
Perfecto, para un filmable.
No es que estaba oscuro, no se ve absolutamente nada y se escuchan disparos. Es como, son esas cosas de Boll, que para él es arte.
Sí. Perdón, cuando John Byrne hace todo un cómic, un número de Alpha Flight en página blanca porque es una tormenta de nieve, todos dicen, ah, qué maestro.
Pero yo pienso lo mismo. No así es de Boll.
Quiero creer que no sé, que hay dibujo y no cago al dibujante, porque si no es como casi para decirle, cagaste
el dibujante era él, lo que hizo fue robar y no dibujar un número.
Ah, hijo de puta, pero... John Byrne debe haber dicho, voy a hacer lo opuesto que hizo Larry Hama en el episodio aquel famoso de G.I. Joe, claro. Que todos silenciosos, sí, en el caso. voy a hacer lo opuesto. Todo diálogo y cero dibujo.
Sí, hizo eso, hijo de puta, hizo eso.
Qué ladre, bueno, por Dios.
No le robó dinero al dibujante porque el dibujante era él.
Claro. Bueno, algo es algo. Bueno, es un lindo pirata. También pirata, ¿no? Dame bien la piratería.
Decíamos esto de que una cosa, volviendo, que, claro, yo no estoy seguro, bueno, de dónde viene. Sé que, bueno, pirata y fantasma hay una historia ya larga, pero creo que sí, el pirata fantasma quinta esencial es Lechuk.
Es Lechuk. Claro que sí. Generaciones más modernas quizás reconocen piratas zombies como los piratas del Caribe, pero...
Claro. Y sí, eso quiero saber. El duque que bailarín, el duque del Dancing, ahí del Dancing Queen, ¿vuelve fantasma? Eso sí me coparía mucho más. Si vuelve como Lechuk, tortura piratas.
Bueno, atento. Bueno, entonces, ¿en qué mutó Lechuk? Mutó, en lo dijeron acá recién, en el Capitán Barbosa, el Perla Negra, ahí era Lechuk, sí, a mí no le cuenta, ¿no? Sí, sí. Con la tripulación de muertos y fantasmas. Entonces, nuestra referencia generacional máxima, nuestra, porque capaz que la de nuestros abuelos era Errol Flynn, que era el Capitán claro. Blad, o capaz que nuestros padres era Sandokan, pero nuestra claro. referencia piratesca máxima es el pirata fantasma. Nuestra versión del pirata de cultura pop es un pirata basado en elementos supernaturales y fantasma. Entonces, el pirata puede ser un pirata. Y les cuento que después de años de aparecer, sin aparecer, en el 1813, la Armada francesa declara al Duque de Danzig perdido en el mar con todas las manos a bordo. Los hijos del capitán Argenado precisaban saber el destino de su padre.
Porque se fue a comprar cigarros.
Salieron a averiguar el destino de su padre. Exacto. Y entonces, la crónica de lo que encontraron en los archivos de la Armada inglesa lo cuenta Stéphane Le Nicolier Teixeira. Y sí, en el Golfo de México, o en las cercanías de su desembocadura, anotamos la divergencia, que no es grande, un buque de guerra inglés trabó al caer la noche un terrible enfrentamiento con un corsario francés que jamás quiso rendir. Una violenta tempestad separó a los dos adversarios. El inglés pudo con gran esfuerzo alcanzar un puerto, mientras que su antagonista, muy maltrecho, debió de irse a pique durante la noche. Fin cita. Y eso es todo lo que encontraron los hijos.
Incondicional.
Dos condicionales. Porque primero, debió irse a pique, nunca lo vieron irse a pique, y segundo, no se sabe cuál es el barco. No. ¿Cuál barco pelear? Yo qué sé, ¿cuál barco pelear? ¿Era el Duque de Danzig o no era el Duque de Danzig? No sabe. Ambas suposiciones que los hijos se agarran de eso para decir, no, esto es lo que nos pasó a nuestro padre, son sin evidencia, y ambas tienen una sorprendente falta de detalle. No se sabe cuál es el buque de guerra inglés, no se sabe cuándo se lo cruzó, la fecha, no se sabe cuál es el capitán, nada. Todo eso tiene que estar en los archivos, tiene que estar. Entonces, es como medio, ¿cómo decirlo? Está medio flojado el papel de esta versión. Pero hay otra versión todavía mucho más complicada, ¿no?, de lo que pasó con el Duque de Danzig. Y tiene todo que ver con lo que yo decía recién. En palabras del Capitán Barbosa, mis grumetes, más vale que empiecen a creer en historias de fantasmas. Porque ustedes están en una.
Papá.
Entonces, ¿qué te hace la leyenda? Y podemos seguir debatiendo lo que te hace la leyenda, ¿no? Pero Argenado era una leyenda. Así es como se enteró. Porque no, o sea, hablaba de Argenado. Era, había sido una leyenda. Había sido un tipo muy importante. Y así se enteró de la versión más sórdida de su final, de la forma que uno se entera de la leyenda. ¿Cómo se entera una leyenda? Te las cuento. Te la van contando, te cuentan.
Y si no, no es leyenda.
Si no, no es leyenda, claro. Seba, la película que hizo Jean-Claude Van Damme. La película que hizo Jean-Claude Van Damme, que sale de noche a bailar y se levanta una minita y al otro día se despierta en una bañera y le sacaron los dos riñones. Y tiene que salir a luchar para recuperar sus riñones.
Ah, esto no lo vi.
Desde las malas, de las nuevas.
No, sí. Como digamos que, mira que lo quiero al belga, pero de las malas hay un porcentaje no despreciable.
99%.
Me encanta porque ponele, viste, yo no la vi, pero Crank no es esa película. Un tipo que le ponen una falopa y si baja de X revoluciones, muere. O, qué sé yo, Speed, el ómnibus que no baja de tal velocidad. Para esta de Jean-Claude Van Damme es. Si en 72 horas no recupera los riñones, ya presentaría el...
Claro, muere, no muere.
Acumula el miedo todo horrible.
¿Sabés cómo termina la película? ¿Saben cómo termina? Termina. Cada palo a todos los malos, todo recupera los riñones. Vuelve con los dos riñones y una valija al hospital. Y cuando está pasando por delante de una puerta para que lo operen, ve una nena que está diciendo: mamá, mamá, no tengo riñones. No,
tomá los riñones de un belga de 60 años.
Le dice: tomá los riñones, le dice y se muere. Y se muere.
No, qué buen final. Ese número, la verdad, ese sí me gustó. Esa peli de Van Damme sí me gustó.
Eso te hace leyenda.
Eso es arte.
La película termina con Van Damme cobrando el cheque y pagando una deuda con la impositiva belga que tenía.
Es tremendo, sí. Termina así, sí, termina así.
La peli se llama Pound of Flesh y es de 2015.
Vieron bastante nueva esa peli. Bastante nueva. Bueno, vieron, existía.
Y viene Sensotela.
Bueno, ¿a vos te hacen el cuento ese de que te sacó los riñones? Y bueno, te lo hacen, pues es una leyenda, porque te lo cuentan en algún lado. Y entonces así fue que se enteró de la historia de Argenado, del final de la historia de Argenado, porque el resto estaba todo, era todo conocido, estaba todo en la crónica, ¿no? Estaba todo documentado. No, el final. Y esto se lo enteró así el escritor Napoleón Galois, que es el primer cronista de la historia del Corsario francés. No es Estefan de Nicolier Tejero, ese fue un cronista que vino más adelante. El primero es este señor Napoleón Galois. Y al final lo escuchó de la boca de un viejo marinero, transmitida en tabernas, en garitos, en rincones oscuros, contado en el medio del más profundo secreto, con la más dudosa vacilación y con mucho alcohol de por medio, me imagino. ¿Y qué le contó el marinero? Bueno, un día una fragata francesa estaba de regreso de las colonias y divisó en medio de la peor tempestad a un navío a la deriva del mar. La fragata se acercó al navío e intentó que izara banderas de algún tipo, ¿no? Con disparos de advertencia, ¿no? Bueno, ¿quién sos? Identificate un poco. Bueno, no me da bola, le tiraron un par. Y la fragata no se invocaba. Los intentos de provocación fueron inútiles, por lo tanto, el navío siguió sin responder. La fragata terminó disparando una andanada entera, que parece que el navío esquivaba sacudiendo su arboladura como si fueran ramas al viento. Era indemne e inmune a los disparos.
¡Oh!
El capitán lo persiguió al navío durante un tiempo y después decidió abordarlo para usar para provecho de Francia semejante buque. Pero, temiendo una sorpresa, una trampa de algún tipo, lo que hizo fue viajó un bote, no obviamente para abordarlo, pero todos los hombres que estaban a bordo armados con una dotación importante de armas. Estaban todos muy equipados, estaban listos para la guerra.
Claro, un comando del Space Marine, pero sin el Space. Un Marine. ¡Ah!
Estos eran Marine Marines. Pero
Space Hulk. No es como el
Space Hulk.
Van todos bien armados porque no saben qué se van a encontrar ahí arriba. Siempre, viste, sé ahora que dijiste, viste, te vas a acordar al XCOM que te pone el cartel Enemy Mundo, viste, y nunca sabes qué es, nunca sabes qué está, viste. No sabes qué puede ser, no sabes por dónde. Bueno, entonces llegó con botes de hombres armados hasta los dientes. Cuando llegan al buque, para su sorpresa, van a chequear el nombre. Y chequean que la placa de la popa con el nombre había sido arrancada.
Apá.
Y no se escuchaba ningún tipo de sonido de arriba. Entonces dudaron en subir. Porque la nada es más temible que el combate.
Claro, pues si escuchás el ruido gritando que te le...
Acá yo soy el único que es padre, pero es un clásico meme de cuando no se escucha sonido del cuarto de los niños. ¿Qué pasó?
Claro,
claro.
Eran hombres valientes, pero nada los había preparado para esto. Tiraron los ganchos, escalaron a cubierta y los primeros que estaban subiendo arriba, los de abajo, pudieron escuchar los gritos de horror más terribles posibles. Como todo es bastante terrible, yo voy a leer directo la descripción de Napoleón Galois. No voy a inventar acá, no voy a yo hacer mi propia reinterpretación. Voy a leer directo la descripción de Galois. Cito. Grandes manchas de sangre seca cubrían ese puente. En cada mástil estaban crucificados cadáveres, despedazados a golpes, en un estado de putrefacción ya avanzada. Todo anunciaba devastación. En la batería, una treintena de cadáveres estaban igualmente clavados en cruz en el suelo. En las paredes del navío, y todos llevaban las huellas de las más odiosas mutilaciones. El olor de esos cuerpos, pegados en medio de esas manchas sangrientas, era intolerable, y los marinos que penetraban las entrañas del navío debieron salir rápidamente para sustraerse a la acción mefítica de esas mías más pestilentes. Insisto.
A la mierda.
¡Uah! Bienvenidos al programa número 666, ¿no? Especial de Halloween.
Bienvenidos al especial de Halloween. Exacto. acción mefítica de los gamas pestilentes. Yo nunca voy a igualar esa frase, por eso dije, voy a leerlo tal cual.
Es una frase para encuadrarte, diría. Así.
Rob Zombie, Ship of the Thousand Corpses.
Sí, justo.
Ship of the Thousand Corpses. Ahora, de los autores de la masacre, no había ningún tipo de evidencia. No había huellas de proyectiles, no había marcas de metralla, las velas estaban intactas, no había señales de lucha, nada.
Claro.
¿Quién o qué había liquidado a la tripulación de ese buque? Permanecería un misterio. Fue durante la exploración del barco, al llegar a la cabina del capitán, y al revisar los papeles y bitácoras, los marineros descubrieron que el capitán era François Argenadó y que el barco era el Duque de Dancia.
Ay, la mierda.
¿Qué le pasó?
¿Los agarró depredador? ¿Yo qué sé qué le pasó? ¿Los agarró depredador?
¿Había cigarros?
Claramente fue Wolverine.
En un
ataque de ir a Berserk, bueno, lo hizo.
No fue Wolverine. Fue esta cruza entre Wolverine y el Ghost Rider que hay ahora, que es el Helverine.
Sí.
Era un brazo. No terminamos todavía, pero ¿qué les pasa? No terminamos todavía, pero ¿qué? O sea, ya estamos ya en el. Pero ¿qué les pareció esta historia? ¿Qué les pareció al momento así?
Yo te he cagado hasta las patas con esto.
Yo también.
Miasma de emanaciones mefíticas.
Sí, no. Bueno, entonces yo les pregunto una vez más: ¿cómo te convertiste en una leyenda? Bueno, no sabemos cómo sigue la historia del Duque de Dancia. Porque se movió un garúa, termina la historia en misterio. No dice cómo se llama el marinero que le contó el cuento. No dice dónde se lo contó. No dice si el marinero lo vio o si se lo contaron por ahí en otra taberna. No dice el nombre de la fagata. Tampoco dice la fecha del encuentro. No dice el nombre del capitán. Y de forma más importante, no dice el destino final del Duque de Danzig. Termina ahí la historia. No dice, lo prendieron fuego. Lo cagaron a cañonazos. Se asustaron tanto que lo hicieron explotar. No dice nada.
Diego, eso a mí me parece peor.
Bueno.
Porque si no nos dice que le hicieron.
Bueno.
El Duque de Danzig sigue por ahí. Y si yo me tomo un buquebús para ir a visitar ese piel.
Es exactamente lo que yo temo. Es exactamente lo que yo temo. No dice si lo hundieron, si lo remolcaron, o si, como dicen algunas versiones que fueron escritas después, lo prendieron fuego. La crónica de Estefan de Nicolás Pejeiro dice que lo prendieron fuego, pero la crónica original no dice eso. Entonces, no se sabe. Y todo esto nos puede hacer sospechar que todo esto es frula, fruta, fafa, delirio, viru. Ya está. Porque sí. Seba, vos que sos muy escéptico, ¿qué te parece?
No tenemos fuentes, pero yo quiero sumarme a la fantasía, no quiero...
Perfecto, la opción más divertida, de entre dos la más divertida. Exacto, siempre. Bueno, entonces tal vez, como si iba a seguir a la fila de la más divertida, digo, tal vez todo esto sucedió. Y tal vez la fragata francesa, llena de almas inyectadas del horror más profundo, se alejó del buque fantasma para huir lo más rápido posible del lugar, para evitar a la terrible incidencia que le hubiera ocurrido después. Para escapar de la maldición del Duque de Danzig rápido, antes de que se les pegara de alguna forma. Y tal vez, el Duque de Danzig sigue surcando los mares, con su tripulación mutilada, buscando, acechando, esperando, y tal vez, Magnus, te lo cruces en el buquebús, en el Río de la Plata.
El China Zorrilla, que todavía no lo estrenaron, creo, versus el Duque de Danzig. El China Zorrilla y el Papa Francisco hacen team up para luchar contra el Duque de Danzig.
Bueno, y eso, de esa forma, de eso es que está hecho el material de las leyendas. Y no tengo nada más para decir. Espero que les haya gustado. Para mí fue electrizante. Yo tengo los pelos de
punta. Te digo que la historia de Marjanoa y su Duque de Danzig y antes el Blond, sin el componente sobrenatural, ya es excelente, porque el tipo. Mira, el tipo andam en la época buena, no en Pound of Flesh.
Pero tiene un plot twist. Bueno, lo dijo Sebastián, dijo: la historia se termina acá, es una poronga. Y yo, sí, pero sabes que esto termina acá.
Claro. De hecho, ahora me lo estoy imaginando como Jean-Claude Van Damme, el tipo.
No, pues era, claro, era francés.
Era franco, sí.
Pero es tremendo el tema del Duque de Danzig. Es tremendo. Tal vez esté ahí cruzando los mares. Tal vez esté ahí todavía esperando. Es bastante tremendo, honestamente, este fin. Es muy tremendo. Así que, Seba, espero no haberte decepcionado. Vos que dijiste, si termina acá es una poronga, espero no haberte decepcionado.
No, para nada. La verdad, por lo menos me agregaste ese fantasma y me gustó que hubiera un barco fantasma como Lechuk, como Piratas del Caribe. Tiene lo suyo, ¿no? Por lo menos sí. estamos a la moda, con los piratas de la moda de ahora.
Claro, la moda de una pirata, estás hablando de una pirata de 20 años, ¿no?
Y sabes que tengo ganas de ver Piratas del Caribe de vuelta. La primera era buena.
La primera era buena, la primera era buena.
Que no me llamó a nadie.
No, la primera era buena, la de Mara.
Oh, la tercera.
Pero al Duke de Dancy ahora lo tenés que meter.
Bueno, ahora que van a hacer unas nuevas en Piratas del Caribe, capaz que pueda aparecer.
Yo tengo que decir una cosa. Quiero contar un poquito del background de esta historia mínimamente. Que...
Sí, sí. Que cuando te pregunté, hace un mes, che, Diego, vamos coordinando. Sí, sí, ¿viste? Sí. A veces me decís, uy, hay que ver los tiempos, porque no sé qué. Yo trato de coordinar. Sí, trato de coordinar con tiempo. Me dijiste, sí, grabamos ahora, ya, me dijiste.
Porque la cosa fue así. Salíamos del último día de hablar como pirata. Yo me fui de viaje. Y en Berlín... Escuché la historia del Duke de Dancing. Fue tipo 3 días después de que se me dio yo como pirata. Y, o sea, fue hace un año esto. Y cuando escuché en Berlín esta historia, yo dije, pero la puta madre, esto es el día de hablar como pirata. Esta es la historia del año que viene. ¿Cómo puede no estar esta semejante historia de un buque fantasma real?
Sí, claro.
Tiene que estar. Y bueno, yo no sé si alguna vez han tenido una historia de piratas fantasmas que pegaron un giro así. Porque además eso es lo interesante, ¿no? No es una ficción. Es hasta cierto punto.
Eso es lo que me gusta. No es un desconocido. No, este tipo trabajó para los franceses. Este tipo te hizo una carrera.
Existe. Es un tipo que existe. Pasa que en un momento no sabes qué más le pasó.
Salió a comprar cigarros y volvió como fantasma.
Claro.
Hay un desafío más que iba a decir de esto. De la historia del final de la historia del Duke de Dancy. Pero ahora se me fue. ¿Qué era que decía decir? Bueno, no sé. Ya volverá. Pero sí. Es un tipo en serio, claramente. Y de repente su historia, por alguna razón, que no sé, que no pide este giro a lo supernatural, por alguna razón, porque este hombre Napoleón Galois la hizo las la crónicas y pega una escalada que es tremenda. Que es tremenda porque termina siendo una historia. Ah, sí, esto. Ahí me acordé. Que, de hecho, yo lo que dije de Depredador es porque la vibra que me da es esa. Están todos los tipos crucificados, clavados, no sabes quién los mató. No hay marcas de disparo, no hay nada.
Me da la vibra de Depredador 2.
Claro, con el zumbo, que al final del zumbo. Entonces, por eso, me da vibras de Depredador fuerte, me da fuertes vibras de Depredador. Y claro, una de las cosas que dice en Napoleón Galois en su crónica, dice que esto no fue producto de un ataque de militares, porque los militares no se han aportado de esta forma tan salvaje. De hecho, ¿quién puede? Claro. Ni siquiera el pirata. Nadie va a realizar esta masacre. Acá pasó otra cosa. ¿Qué pasó?
Bueno.
Y nada.
Y se hicieron 10 episodios de The Terror y está buena, de esto puedes hacer muchísimo más.
Claro. Claro, si haces 2 temporadas, Steve Bonnet te hicieron 2 temporadas con esto, no sé cuánto. Y otro detalle más, que tampoco es menor, que es no sabemos cuánto tiempo pasó desde la desaparición del Duke de Dancy hasta el encuentro con esta fragata. Pero a mí la vibra que me da por el tipo de relato es que pasó mucho tiempo. Porque recién en el 1813 la declararon perdida y empezaron a circular estas cosas. Entonces, sí. Capaz que fue a los 2 días, pero es como que me da la vibra de que esa tripulación fantasma, digamos, estaba ahí paralizada en el tiempo, ¿no? Como que esos cuerpos estaban ahí hace más tiempo que tenían que haber estado. Hay un, en un momento pensé en buscarlo. Hay un libro de Elige tu propia aventura, de los viejos Elige tu propia aventura. No de los oficiales de los verdaderos, sino de los españoles, ¿vieron? ¿Se acuerdan que eran?
De la colección de Timún Más.
Timún Más, ahí está, exacto, de esos, que era de Robinson Crusoe. Y tenía un final que Robinson Crusoe terminaba en un barco, se pasaba un barco por ahí, se subía, y cuando subía al barco era un barco fantasma, y él quedaba como paralizado y los muertos lo rodeaban. Entonces, yo era chico, y leí ese final, y era escalofriante, era el final que más miedo me daba. Y cuando yo me encontré con la historia esta del Duke de Dancy, yo digo, pero es igual ese final de Robinson Crusoe. Y por eso yo no quise tocar la descripción del tipo, porque así como está tremenda. La leí así como está. Así que bueno, el Duke de Dancy, no sé si quieren decir algo más. Yo, eso es todo lo que tengo. Ya hice todos mis comentarios. Me parece una historia, ¿cómo decirlo? Escalofriante. Sacude. Yo quedé erizado. Voy a ser honesto. Y la conocía y bien yo.
El final es tremendo. O sea, el tema cuando encuentran el navío ese lleno de gente mutilada, dice wow, tipo, y se fueron corriendo
siguieron corriendo. Y si yo también seguía corriendo.
Y no, obviamente, no, no, o sea, a ver. Ya por si de hecho existe algo. Entonces un barco varado, más o menos entero, decís, pero que no hay ruido, no hay nada, bueno, qué cosa rara. Subís y está lleno de cadáveres mutilados. Sí, salís a los pedos y no mirás para atrás. O sea, y si, que te venga otro a buscárselo si quiere, pero.
Claro, Space Hulk era el Space Marine con armadura Terminator, escuchame una cosa.
Sí, sí, sí.
Esto sable, yo qué sé.
Diego, te voy a decir que Timon Mask publicó los verdaderos Elige tu propia aventura, que eran creados por Edward Packard, el abuelo del Superman actual. El de Robinson Crusoe, que es Tú eres Robinson, tu nombre es Robinson.
Sí, creo que es
Multiaventura.
Multiaventura, qué nombre genérico para no caer de mandar.
Es verdad, Multiaventura, sé tú el protagonista, era el suyo.
Multiaventura con tapas rojas y verdes y azules. Verdes y azules, los fenómenos que tu aventura eran todos rojos.
Había otros también que eran negros. Los negros eran más tipo de Dark Fantasy. Y ahí jugué mi primer juego de rol, era El Castillo de Hangyord. Era como un Conan de la B, que tenía ahí aventuras en un mundo de Conan de la B, y te hacía hacer cosas que eran muy de juego de rol.
Sí, 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 sí.
Y no me acuerdo si llegabas a tirar dados, porque después hubo los otros que tiraba dados.
Yo no sé si esto es multiaventura, pero hay algunos, por ejemplo, habían publicado unos de Superhéroes Marvel, que eran librojuegos que tenías...
Que tirabas dados, sí, sí.
Tenías una hoja de personaje rudimentaria y tirabas dados en vez de simplemente elegir. Pero yo hablaba... Edward Packard, el creador de Elige tu aventura, es el abuelo de David Corenz, el Superman actual.
¡A la mierda! ¿Por qué los twins? Ese fue más zarpado que el de tu edad.
Sí, sí, güey, tiene como 98 años el hombre y vive.
Pero qué tremendo. Te iba a decir, yo tenía de esos de tirar dados de librojuegos, tenía uno que era la búsqueda del Palantir. Y ahí fue donde aprendí lo que era el Señor de los Anillos. Yo no lo conocía, lo conocí con ese libro.
No.
Sí, señor, la búsqueda del palante. Así que...
Mirá vos.
Sí, señor.
Acá estoy buscando la búsqueda del palantir, el libro en el que... Un juego en el que tú vives la aventura de la Tierra Media.
Vives la aventura, suena medio terrible.
Sí, yo me tomé toda la aventura.
Me tomé.
Por Mil Creighton, gran autor.
Mal, claro, Mil Creighton como... Como Sebastián, como Jake Luceno, ¿no? Gran sí, autor de novelas de Star Wars.
Autor de otros libros como Crimen en el Palacio de Buckingham y Los Dinamiteros, que son amigos de los sonderos variantes.
Dinamiteros capaz que tiene que tirar algo de Guy Fawkes, algo de eso.
Sí, sí, lo acabo de abrir y es un señor con la pinta de Fox. Pero, qué maravilla esto, Diego. Reencontrándonos con los libros de Diego en la...
No, pero además yo me acuerdo que la búsqueda del Palantir te daba... Era otra época, ¿no? Entonces te decía... ¿Con qué querés jugar? ¿No? Era como que empezaba que se juntaban Gandalf y Aragorn, como que decían, bueno, ¿a quién elegiste para esta misión? Entonces empezaban a discutir gente, como el Chacal, vieron que el Chacal están discutiendo 3 horas de aquí en maná.
Perdón, les leo. Hace mucho tiempo que se libró la batalla de los 5 ejércitos, pero la Guerra del Anillo no ha asolado todavía la Tierra Media. Durante este oscuro periodo, la tensión crece entre los pueblos libres de Endor y Ewok. Cuando se dirigieron la última piedra vidente del norte... ha sido recuperada. Su poder tienta a los secuaces del rey brujo de Angmar para apoderarse de este tesoro.
Claro, Peter Thiel, el rey brujo de Angmar, Peter Thiel.
Peter Thiel, claro. Exclamación mayúsculas, tú, minúsculas, eres el enviado de Gandalf y Aragorn.
Y Aragorn.
En la emocionante, peligrosa búsqueda del Itálicas Palantir.
Claro. Aragorn le decían trancos, obviamente.
Me acuerdo de eso.
Le dicen trancos, y entonces te decía, bueno, te discutía a todos los que iban a la misión, y podías elegir, entonces te decía, hay un humano, no sé, ni me acuerdo quién era el humano. Un enano, y yo claro, como nunca había leído fantasía, imaginaba que el enano era tipo Pelucita.
Vamos a traducirlo a ese, que no llegó a ese nivel avanzado uruguayidad.
No.
Ese, ¿sabés quién es? ¿Sabés quién es Cacho Bochinche? ¿Lo has escuchado nombrar?
Sí, de hecho, habíamos hablado de aquel famoso...
Jairio Tortulia. Bueno, uno de los patiños del Krusty que era Cacho Bochinche era Fermín, un señor de talla baja que los fines de semana trabajaba en el programa infantil y entre semana era portero en un edificio de presidencia.
Y del Palacio Santo.
Sí, señor.
Sí. Fermín, bueno. Entonces yo me imaginé que era como el negro Fermín. Y después tenía otro que era un elfo. Decía, el elfo. Y yo, ¿qué es un elfo? No sé qué es un elfo. Entonces,
una especie de homosexual.
Entonces decía, o querés jugar con otro personaje. Y yo dije, con otro personaje. Dije, ya está.
No hay
ninguno. Y entonces me tira una discusión y la siguiente elección que me tira me dice, ¿estás seguro de jugar con otro personaje, aunque sea un personaje femenino?
¡Ay!
Claro, en otra época, como diciéndote, bueno, mirá que puedo jugar con una mujer si querés, pero bueno, no sé.
¿Pibe, oso, marica?
Claro, te está diciendo, ¿estás seguro? Tipo,
sí, ahí está. Y yo dije, sí, estoy seguro, porque yo pensé que capaz que era tipo una loot box que me decía que podía ser un personaje femenino, pero no. Y yo dije que sí. Y me acuerdo que jugué con una que se llamaba Mira Damion, que era una especie de Red Sonja.
Sí, te acuerdo de Sonja, claro, está re bien.
Sí, sí. Todo este estilo del pequeño.
¿Cuántos años tenía este Dieguito?
12, yo sé, 12, 13, 12.
No, este ha sido un programa de combinación. Diego Piratas, Halloween y Viejazos Night, que es nuestra versión de La Lucha de Nostalgia.
Pero Seba, vos me seguís con una Red Sonja, ¿me entendés de eso?
Sí, sí, no, además también me lo imagino muy Gauntlet, la maquinita, un mago, ¿no? Una mina y un elfo con un arco.
Exacto, la Gauntlet, Golden Axe.
¡El Golden Axe!
Vas a Golden Axe, falta mago. Tenés, te das el enano, la minita y el tipo.
Exacto.
Golden Axe era más Conan.
Claro, y siempre había una minita que peleaba. Y la minita de Conan, que ahora no me acuerdo, llamaba, cagaba palos salados. No me acuerdo, llamaba.
Sí, cagaba.
La primera de Conan tenés Valeria.
Valeria, cagaba palos salados, la rubia, esa cagaba.
Mira, hay una anécdota muy genial de esa película que es el director.
Que le tiró el flechazo, John Milius.
No, John Milius era.
Sí.
Que no, aparentemente la mina en una pelea, digamos, de espadas, casi le cortan un dedo, no sé yo. La respuesta del director es, a tu personaje eso no lo hubiese pasado.
Sí, John Milius estaba
muy loco ese chavo.
Estaba muy loco, sí, un tipo muy complicado, John Milius. Pero bueno, en fin. Bueno, gente, ya está, yo no tengo nada más. Si quieren les cuento las fuentes.
Por supuesto, sí.
Por favor. Después de toda esta digresión que contamos de Elige tu propia aventura, este viaje, todo, porque he tenido mucho tiempo de pensar en esta historia, he hecho todas esas asociaciones, entonces por eso hace un año, un año. Primero la historia donde la escuché, donde escuché la historia, me parece más importante, en el podcast de Constant, un episodio que se llama The Ghost Ship, te hace todo un raconto de barco fantasma, de todo tipo y color, se cansan de escuchar la historia de barco fantasma, ahí está todo lo que quieran, hay de todo, está llenito. Pero barcos piratas fantasmas no. Después tenemos el texto de Napoleón Galois, del libro que se llama, está en francés, tuve que usar ChatGPT para traducir a cara de perro, pues están los dos textos, que están los dos en francés. Están todos encontrables en unas páginas que son como un archive.org, pero francesa, no se entiende una goma, pero más o menos ahí si te sabes revolver, le pegás un ChatGPT y entendés. El libro se llama Le Conseil Français sur la République et l'Empire. O sea, sería los consejos franceses bajo la República o el Imperio o algo así, o de la República y el Imperio. Y después el libro, muy posterior, este libro está editado, esto a mí me parece muy interesante, 1847, el libro es Napoleón Galois. Acuérdense que fue declarado el barco perdido con todas las manos en 1813. Me estoy dando cuenta 30 años después, ¿por qué Napoleón Galois le quiso poner un componente de historia de fantasma? Nunca lo sabremos. Porque además es un libro de una crónica de corsarios franceses y piratas. Y en este, por alguna razón, decide pegarle este giro y decir, ay, ¿saben lo que pasó? Pasó esto. ¡Buah! ¡Chao! Bueno, y después, los que recogieron la historia, principalmente Estefan de Nicolás Pejeiro, que lo vemos mencionando hace horas, en un libro que se llama La Course et les Corsaires de Nantes, ¿no? El libro que sería no sé qué, Los Corsarios de Nantes, también en francés, lo pueden encontrar también de vuelta en esas webs medio turbias, que son como marca del puntuador, pero en francés. Se encuentra, lo buscan, se encuentra. La única dificultad que tiene que estar en francés, pero bueno, yo qué sé, si más o menos se las ingenian, yo me las ingenié en poner la historia. Tal cual. Y Wikipedia, por supuesto, porque esto está en Wikipedia, pero no está todo el texto con la sangre seca y el cuerpo crucificado, y no está. Así que está mejor leerlo directo acá, porque vale la pena, y por eso hay que consultar. Eso es todo.
Perfecto, Diego, muchísimas gracias.
No, por favor.
Cuéntele, a ver, en realidad, primero Seba, ¿en qué andás? ¿Tenés algún proyecto podcastístico o similar que le quieras contar a la gente o saludos que quieras mandar?
No, no tengo proyecto de podcast, estoy muy contento continuando mi vida fuera del podcast y solo vengo en estos momentos, aparezco como una serie inglesa.
Como un Duke de Danzig.
Como el dude de Danzig, puedo aparecer muerto una vez al año en ciertos eventos.
Dos. Porque está también este crossover y el crossover que hacen con los abuelos.
Y ya está. Esas son todas nuestras apariciones planeadas para el año.
No, nos veremos en noviembre, aunque sea la pasada en Sonora, espero.
Por supuesto, pero dije nuestras apariciones como, o sea, sí nos veremos, pero.
Pero como Tortulia,
claro, no haciendo esto, exacto. Es lo que. Fueron las dos apariciones del año. No tenemos pensadas más, Sebastián, ¿verdad? Ya está, terminó acá. Por este año ya está.
Por este año, bueno, salvo que se te ocurra algo, podemos hacer siempre un especial para...
Navidad, como las series inglesas. Exacto, me encanta. Qué buena idea, como las series inglesas. Qué buena idea. Seba, si volvieron Mitchell y Webb volvieron 15 años después, volvieron Mitchell y Webb. Tan viejo, todo igual, está buenísimo. Si volvieron Mitchell y Webb, no podemos volver nosotros antes de Navidad una vez. Y sí, de total, ¿te das cuenta? 15 años van a ser 6 episodios. 15 años, 6 episodios. Ese es el ritmo de los ingleses. Tenemos que manejarlo con ese criterio.
Claro.
Pero el inglés labura muy poco, ¿viste? Es como el príncipe Harry... ¿Cómo llamamos Harry?
Que se juntó con el padre el otro día.
Claro, y te tiran un podcast cada 20 años. Netflix ya te tiene que pedir que le vuelva la plata, ¿eh? Si Netflix pidió que vuelvan la plata.
Yo debería decir a Netflix, yo cobro mucho menos que ellos.
Son los beneficios del imperio, gente, ese es el tema.
Y lo hacemos mucho más seguido, por mucho menos plata.
Se los hago en español y en inglés.
Por supuesto, sí.
Ya en francés y portugués es como un poco más berreta, no mío. Pero bueno. Y Diego, acá nombramos tus diferentes proyectos siempre. Hay alguno que está en preparación que me has comentado, pero no sé qué podés contar todavía.
Y nada.
Ok.
Nada. No puedo contar. No, a ver, no, ya he contado un montón. Están, si ustedes escuchan los... este año salieron exactamente 3 episodios de Configuración Vórtice.
Sí.
Los 3 muy buenos.
Sí, doy fe.
Porque son, que les voy a contar, son el de Atila, el de El Baile de los Ardientes, que estuvo, para mí, el del Baile de los Ardientes, un despelote de episodio, está tremendo. Además, ese lo puedo escuchar en la Diego's version, porque para los padres es una versión distinta.
Claro.
El Diego's version le metimos Ghost. De banda sonora, que
para
perfecto.
A full.
Exacto. Que no lo podemos hacer en la versión libre al público. Y hicimos un capítulo más, que ahora no me estoy acordando de qué fue. A ver, vamos a chequearlo. Hubo más que uno que liberamos. Ya les digo después, porque yo me gusta ser preciso. No, 2 capítulos, no fueron 3. Pensé que habían sido 3, fueron 2.
Ese que contaste recién fue el segundo y el de Atila el 1.
Fue el primero.
Muy bien.
Tremendo, tremendo.
Estoy esperando el que dijo Atila.
Sí, para decir Atila el 1. Bueno, entonces sacamos 2 capítulos de Configuración Vórtice, solo de 2 al público. Para los Patreons, sigue saliendo por mes. Los Patreons siguen disfrutando de alguna variación de Configuración Vórtice.
Diferentes configuraciones.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy en la preparación de una temporada. La idea era hacer un podcast, porque lo voy a contar porque está dicho en los avisos de esos 2 podcasts, si lo escuchas, no estoy diciendo nada que sea secreto. La idea era hacer una serie documental limitada sobre el surgimiento del Estado nazi, algo que me parecía que es la de extrema relevancia en estos momentos.
Lamentablemente,
sí, por muchísimas razones. Y bueno, y entonces es como que me estuvo guardando para poder preparar eso un poco. Ya he estado compartiendo algún contenido con los Patreons. Hay un episodio que se liberó, porque ese episodio no va a existir, que es sobre ocultismo nazi, que es una cosa más que interesa a la gente, porque tiene que ver todo el ángulo de Indiana Jones, todo eso.
Sí.
Ese episodio creo que quedó muy bien, honestamente. Uno de los comentarios que recibí fue, si esto es un descarte, no quiero saber lo que son los demás.
Sí, básicamente fue eso, tipo. ¿Cómo es que esto es un descarte, tipo?
Claro, sí, fue un descarte. Después hice 2 lecturas en vivo de otros 2 y tengo un piloto listo. El tema es que el tema está un poco pesadito, además, cuando digo pesadito me refiero a que tiene un montón de peso y hay que tratarlo con una delicadeza extrema, porque honestamente no me, ¿cómo decirlo? No me parece para nada gracioso, no tiene nada gracioso. ¿Entienden lo que quiero decir? No sé, ¿entendés? No sé, capaz que con Seba, si habláramos un día de Himmler, nos podemos reír de Himmler, porque es un personaje bastante ridículo, y muchos de los nazis son personajes bastante ridículos.
Sí.
Pero yo qué sé, pensando en todo lo que está pasando, viste, es como muy Seba, ¿vos te reirías de Himmler? Sí, nos repos.
Claro.
Sí, un tipo muy ridículo, sí. De muchos otros, ¿no?
Creo que es muy efectivo, además, parte. Es una cosa que aprendí.
¿Qué cosa aprendiste?
No, no, que reírse de esos personajes.
Sí. La estrategia Mel Brooks, estoy totalmente de acuerdo.
Sí, 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 claro.
Estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, coqueteas una línea muy delicada, porque te puede parecer que estás analizando el tema, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado.
Sí, 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 es. Hay que...
O sea, Mel Brooks es Mel Brooks, y por eso lo puedo hacer. Este proyecto, yo ahora, capaz que demoro un poco más en salir, y capaz que hacemos otra cosa mientras tanto, que ya estamos, también está medio siendo cocinada. Pero bueno, hay que esperar las novedades. Entonces, va a salir algo grande, pero no sé bien cuándo. Ese es el único problema. Mientras tanto, cada tanto saldrá algún episodio de Configuración Vórtice y los Patreons seguirán teniendo su episodio mensual. Si quieren escuchar un episodio distinto todos los meses de alguna cosa que haya hecho, vienen y se suben. Yo creo que el contenido es bueno. Soy muy honesto, el contenido es bueno, si no me lo van a hablar. No lo voy a poner a ese en el compromiso de decir si es bueno.
Ese siempre habla bien de...
No, a mí me gusta el contenido. Bueno, de nuevo, estás hablando sobre un tema que me parece, tu selección de temas fue bastante, digamos, muy, muy interesante, para, y como dijiste, muy relevante para los tiempos que corren. Y además hablaste de cosas, a ver, hablaste, tiraste el capítulo de el chabón este, que ahora no me acuerdo el nombre, pero el que tenía la teoría de loca de...
Sí, de tierra congelada.
La tierra congelada y que el hielo era el elemento fundacional del... qué sé. Y cosas así, bueno, que tiene que ver con, también con todo esto, fue bueno, sí. Toda gente está muy del ojete y que de repente influenciaron a otra gente que también estaba del ojete y terminó formando parte del canon nazi, ¿no?
Y el tipo ese que inventó la cosmogonía glacial, era fundador, inventó no sé qué aparato, ahora no me acuerdo, pero lo dije en su momento, era un ingeniero brillante, la fábrica del tipo... Sí, funcionando al día.
Sí, 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 sí.
Vos entras a la web y está el tipo ahí. Dice, sí, claro, cuando lo fundó fulano de tal. Y claro, en ningún momento dice que inventó esa locura de la cosmogonía glacial que terminó siendo como una de las historias de origen que agarró el Estado nazi, ¿no? Porque le venía bárbaro. Pero eso no lo dicen, obviamente que no lo dicen, porque yo entro a trabajar en una empresa de ingeniería. No, pero ¿qué me dicen? Es eso que me da la mierda. Pero claro, ustedes piensen hoy en los millonarios de hoy, en las cosas. ¿No?
Sí,
y cómo esas cosas pueden, digamos, le pueden prepararse. Así que bueno, nada. Sí, también hicimos un capítulo sobre el plan de Madagascar. Ese también
fue bastante
tremendo. Yo qué sé. Y todo eso está en el Patreon, así que está. Así que estamos con esas cosas. No sabemos cuándo va a salir una cosa grande, pero no sabemos cuándo. Creo que hay una cosa grande que va a salir un poco más inmediato, pero cuando digo inmediato, no sé si antes de fin de año, y el otro más adelante, yo pienso, porque realmente el tema viene pesado. Y bueno, lo otro es que les invito a que se apersonen por el Festival Sonar el 21 de noviembre, porque voy a tener el gusto de ser uno de los jurados del concurso de podcast, ¿no? Del Premio Sonar Aural, que eso me elimina como participante, pero bueno, creo que vale la pena para fomentar el podcasting en Uruguay. Estoy escuchando un montón de cosas, todas muy buenas, así que estoy muy contento.
Yo voy a estar por ahí porque... aparte de que siempre me gusta estar, también voy a estar haciendo un breve capítulo de Reuniones en el Éter ahí en Sonora.
Pero qué gusto, me alegro muchísimo.
Tengo una historia muy interesante de la cual no voy a adelantar nada todavía.
No, mejor que el Duke de Anzi, mira que grabo, el Duke de Anzi es muy bueno.
No hay miasmas mefíticos.
Mefíticos, claro.
Superar miasmas mefíticos es complicado, pero bueno.
Yo estaba bajando las escaleras de la estación de metro de Spittelmarkt. Y yo escuchaba esto, y entienden, se imaginan mi cara diciendo, esto día hablar como pirata, ¡cha! Esto es mil veces mejor que rock brasiliano. ¿Cómo no conocí esta historia? ¿No? Y eso es lindo también, ¿no? Ahora me despido con esa reflexión. Voy a entrar en mi modo abuelo cebolleta, dos segundos. Claro, que es, hace dos semanas me enteré de la existencia del piloto norteamericano de Caballero del Zodíaco, que se llama Garnier de Cosmo.
Ah, sí, sí,
por ahora. No tenía ni idea.
Yo nunca no lo conocía.
Sí, es una cosa que surgió. Apareció, creo que hace como un año, dando vueltas, porque hubo todo un intento, o sea, se tuvo que rescatar desde los rincones más oscuros de algún sótano y de alguien que tiene un VHS, porque era una cosa horripilante que por suerte nunca llegó a cosas. Y después, a raíz de eso, alguien hizo la investigación y encontraron el de la adaptación de Sailor Moon.
Mirá,
igual lo peor.
Bueno, yo sé lo mundo tengo referencia porque nunca la vi, pero el de Caballero Zodíaco sí. Y está el capítulo entero para ver.
Sí.
Y yo lo vi, no vi el capítulo entero, pero vi unas escenas. Yo no podía creer lo que estaba viendo, pero no podía creer en serio. Y ahí cuando vos decís, esos momentos que decís, uno pensaba que a esta edad ya conocía todas las cosas copadas que iba a conocer, y ahora era solo repetir. Pero no. Uno cada tanto se puede encontrar con una cosa copada más. Y esa sensación fue la que tuve también cuando me encontré con el Duke de Danzig y dije, qué maravilla, por eso tengo que contar el Duke de Danzig. Así que bueno, me alegro que les haya caído igual de simpático que lo que me cayó.
Perfecto. Bueno, entonces, de vuelta les agradecemos por participar de este crossover anual que es Isla Tortuga. Me disculpo con la audiencia por no grabar la Perdulia, que es el segmento ese, pero en el medio hablamos de libros de Coloca, de multiaventura y otra cosa, así que más o menos le sirve para eso. Diego, ¿con qué música terminamos este segmento del programa número 640 de Perdidos en el Éter?
Bueno, a ver, estamos contando la historia del Duque de Danzig, ¿no? O sea, del Duque que baila.
Ajá.
Duque de Danzig. Entonces, yo creo que precisamos un Duque que baila. Y si yo digo Duque, ¿en quién piensan?
En David Bowie, por supuesto.
En David Bowie, en el Duque Blanco, exactamente.
Yo pienso en el Duque Eaton.
Tú piensas en el Duque Eaton, está bien. Es muy válido. Pensamos en un Duque, pensamos en el Duque Blanco. Y si pensamos en el Duque Blanco bailando, pensamos en Let's Dance, por supuesto. De su fase de Phil Collins, de ese disco, del mismo nombre. Así que creo que nos podemos despedir con ese tema, sí señor.
Excelente. David Bowie, el Duque Blanco con Let's Dance y el final del programa número 640 de Perdidos en la Tarde con alguna noticia para comentar. And die.
Perdidos en el éter.
No se deje robar. Quiten a la maestra. Destruyan la escuela.
Remeras rojas, remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchner, Kach, Jasbach.
Remeras Rojas, tu programa Treki. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Final del programa número 640, Marineros de Agua Dulce, Buto Ríos y Caminarán en la Plancha y todas esas cosas que hay que decir en el día de hablar como pirata. ¿Dónde está? Vamos a comentar brevemente una de las noticias que hubo todavía, si es los premios Emmy que ganó Ando.
Ando ganó, sí.
Sí, porque en primer lugar en los Emmys de los Creative Arts, que es donde te mandan vestuario, efectos y eso, como que les dan menos importancia, ganaron diseño de producción en drama de fantasía o periodo, edición y trajes de fantasía a ciencia ficción, y esto por alguna episodio en particular, y la temporada entera ganó efectos visuales especiales. Bien, buenísimo. Pero son cosas que usualmente se le dan a los dramas de ciencia ficción. En realidad, más bien los de efectos visuales, está bien porque a veces como engloban fantasía y narrativo, y lo hemos dicho acá, está todo bien con el laburo que te lleva a hacer un drama napoleónico o lo que sea, pero ahí estás copiando la realidad. Además, encima gente en Star Wars o cosas tiene que inventar, y está bien, son criterios, pero suelen, en los premios que suelen ser la provincia de la ciencia ficción, lo suelen robar. Pero en la ceremonia principal, al episodio Welcome to the Rebellion, el episodio de la desección final de Mon Mothma y todo lo demás, ganó mejor guión en drama. Que un episodio de ciencia ficción, que está como el menos ficcionoso, es Andor, con Tony Gilroy que odia a los aliens.
Sí.
Y es el episodio más West Wing posible, yo creo. Pero igual, que una serie de Star Wars gane mejor guión en drama en los Emmy es buenísimo.
Sí, totalmente.
La gran ganadora del género de series de ciencia ficción y demás, que ganó 8, es una serie que nosotros miramos, pero que no hemos hecho programa, pero podríamos hacer en algún momento, porque además nuestra amiga Munesia es gran fan, es Severance.
Severance, sí.
Severance ganó 8 premios, bueno, música, 8 premios. Diseño de producción, como llama, mezcla de sonido, etcétera, pero ganó. Importante, mejor actriz principal en drama por Brit Lower.
Ah, muy bien.
Y mejor actor de reparto en drama a Tramell Tillman de Mr. Milchick, que es un salado.
Un gran personaje, sí.
Es un gran personaje, un gran actor, y es la primera persona negra que gana actor de reparto en la serie.
Me estás jodiendo.
No.
A la mierda. Eso es. Eso era muy mal los semis, pero bueno.
Salado. Tramell Tillman, además que, o Tramell Tillman, que clavó un smoking blanco en la ceremonia, que en cualquier red carpet que lo ves, está clavando onda de Lando.
Sí,
impresionante. Así que bueno, premios. Después, The Last of Us sacó un par de premios ahí, de maquillaje y eso, y Osvaldo, el ex mafioso, Osvaldo el mafioso, o Penguin, ganó música de Mick Giacchino, el hijo de Michael Giacchino, y ganó mejor actriz en serie limitada para Kristen Milotti, que es un gran papel el que hace la mina, pero bueno, ya decirle de género es mucho esa serie, ¿no?
Sí.
Bueno, eso es lo que queríamos comentar, que es importante hablar de lo que ganó Nandor. La semana que viene seguimos nuestra navegación por mares piratas con un programa que prometimos el año pasado, que es la pata de ficción del diálogo pirata, que desde que hacemos varios programas, dedicamos por lo menos uno a historia real y a otro a ficción. Y el año pasado reseñamos 3 cómics, Y este año vamos a reseñar los tres mismos cómics.
O sea, obviamente no los mismos números, pero bueno, vamos a hablar de uno de Terran de Pirates, uno del Pato Donald y uno de Iron, una que es, me acuerdo si es secuela o qué, de Iron Wolf.
Sí, Iron Wolf, Fire of the Revolution. A ver, por partes. Terran de Pirates dijimos que íbamos, leímos un cómic del 34 al 35, en la primera historia de Terran de Pirates, y dijimos que íbamos a ir un cacho más adelante a ver si el racismo había bajado un poco. Yo miré cómics de 10 años después y el racismo no había bajado.
Creo que el
racismo... Y en realidad me encontré con un pequeño problema, que es el
racismo.
Que TV Tropes llama... No, no el racismo, el racismo ya lo sabíamos.
Pues digo, aparte de racismo, claro.
Sí, el tropo que TV Tropes llama Artifact Title, que es Terran de Pirates, en realidad no tiene muchos piratas. Se llama así nada más.
Sí, sí.
Aparecen piratas o te dicen que son piratas pero no están haciendo cosas de piratas. Yo seleccioné dos historias, que son una en realidad, que se llaman Burma's Return, que corrió de septiembre a principios de septiembre a fines de octubre del 37 y después hasta diciembre del 37, Underwater Piracy, donde aparece un pirata villano con un submarino y no sé qué. No la leí. Vamos a ver qué onda.
A ver.
Y después, ¿recuerdan que reseñamos Donald Duck Finds Pirate Gold, que es la primera aparición en cómic de Donald, del año 47, sí, creo que era, sí, del 47? Hay dos secuelas. El problema es que la primera secuela, que se llama Donald Duck and the Pirates, que es de un cómic gratuito que se daba con cereales, pero que después fue reeditado. Es de el 42, el cómic original, y del 47, este cómic de los cereales, que se llama Donald Duck and the Pirates, que en realidad es un cómic que es un remix o remake del primero. Entonces, lo leí una reseña y lo miré por arriba y no valía la pena. En cambio, la segunda secuela, que es del año 62, es de Almanaco Topolino, lo voy a decir en español, número 71. Chetioni o Chetion, no sé cómo se dice.
No sé.
Se llama Donald Duck Finds Pirate Gold Again, pero que en realidad, italiano, se llama, para que estoy buscando la traducción, Bachichin riprende il mare. Bachichin es el nombre del personaje, este loro pirata, Yellowbeak, en el original, en italiano. Y esto quiere decir Bachichin vuelve al mar. Yellowbeak vuelve al mar. Y está hecha por Abramo Barroso, Gianpaolo Barroso, que sería el hermano, me imagino, y Giovanni Battista Carpi. Y es una esta sí es una nueva historia. Por supuesto, vamos a ver la versión en inglés, reimpresa por Boom Studios en el 2011. Y en este caso, además de Donald y los sobrinos, está el tío rico y están los chicos malos.
Ya.
O sea, toma más forma. Es como un DuckTales.
Ya es como. Ya va tomando forma de. Claro, va armando una especie de. Su especie de universo Disney, de una manera.
Sí, claro que sí. Y el último cómic es este Iron Wolf, este pirata. Que creó Howard Chaykin para Weird Tales en DC Comics en los 80, si no me equivoco, ahora lo estoy volviendo a buscar, en 70, perdón, entre 62 y 74, eran Howard Chaykin, Danny O'Neill y Walt Simonson. ¿Qué equipazo?
¿Qué equipazo, sí?
¿Qué equipazo? Que era una historia de medio John Carter de Marte, Robin Hood, etcétera, con alguna idea de revolución. El año 87 esta historia se reimprime. Y en el 92, Chaykin escribe una novela gráfica junto con el guionista John Francis Moore, que ha escrito X-Men 2099, X-Men Factor, Doom 2099 y otras cosas. Y por supuesto escribía American Flag de Howard Chaykin. Iron Wolf, Fires of the Revolution. En lo que recuentan parte de la historia de Weird World, perdón, no Weird Tales, pero la continúan y la completan.
Mm.
y el arte es del señor Michael Mignola.
Sí, 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 nuestro amigo de la casa, Miguelito Mignola, y tintas de otro señor que no lo hemos nombrado tanto, pero que es un grosso total, que es Picky Russell.
Picky Russell es un artista muy interesante, la verdad. No solo vamos a hablar del arte de Michael Mignola, sino que hoy, 16 de septiembre, además de la independencia mexicana, el día de la historieta uruguaya, y nosotros estamos celebrando el toque de la capa que está ahí, hoy es el cumpleaños de Mignola.
No ve nada.
Está cumpliendo 65 años. Me enteré de pasada porque alguien en Facebook le deseó feliz cumpleaños.
Bueno, hoy también es el cumple de Kurt Busiek. Me enteré porque cumplió 65 años.
Igual que Mignola, tiene más.
Ah, mira,
te lo sabes. Pero bueno, entonces vamos a estar revisitando esos cómics de alguna forma. Al que le tengo más fe acá es al Iron Wolf Fires of the Revolution, ¿eh?
Por supuesto.
Porque les recuerdo que Weird Worlds medio que estaba al borde de la cancelación, y de hecho lo cancelan, y eran como historia de relleno, con un Howard Chaykin bastante verde. Realmente, acá hay un Howard Chaykin ya fogueado y acompañado de Mignola, John Francis Moore, para una historia capaz que un poquito, capaz que es mala, pero bueno, veremos qué onda y veremos qué tal esta de Donald italiana. No lo encontré italiano porque quería la de italiano, quería comparar los colores de la original con la editada ahora en 2011. Solo encontré algún screenshot o alguna foto y están bastante similares los colores. ¿Y qué pasará con esta historia de Milton Caniff? No habíamos dicho el autor de Terran the Pirates. A ver si... La otra estuvo entretenida, a pesar del racismo, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora. Así que bueno, te invito a subirnos de vuelta a nuestro barco con nuestras cajas de ron. Hoy no vamos a cantar, cantamos la próxima.
Ajá, sí.
El himno del diálogo como piratas. Pero te digo, muchas gracias como siempre por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en este barco que se llama Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como estos mares. Pero no tanto como este mundo, porque me siento sucio si no digo el verso real.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,
Transmisiones para un mundo extraño.